No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Advierto del cambio de vientos.
No advertencia ni naranja ni roja, que alguna pasó por el país ayer y ahora queda la amarilla en el este. Pero advierto para los que salen o los que abren la ventana y dicen, ¿cómo está hoy? ¿Qué ropa está hoy? Porque el viento acaba de rotar a oeste-suroeste.
Pampero.
Venía de noroeste, sí, está haciendo pampero ya suave, 9 kilómetros por hora, pero venía del este-noroeste con humedad. Eso te da la sensación cuando sacás la mano por la ventana, en la cabeza, no sé qué saca la gente para ver. O va hasta la puerta y dice, uy, este abrigo lo dejo porque está húmedo.
Ojo.
Sí, porque ahora hay 14 grados con mucha humedad, 98%, pero el viento...
El pampero va a secar y va a enfriar.
Ya empezó a soplar desde el oeste-suroeste y desde esa dirección va a soplar el resto de la jornada del jueves hasta la noche del jueves, con mayor intensidad después de las 11, de la 1 de la tarde, las 11 del mediodía, la 1 de la tarde. Eso va a secar en la tarde, o sea, la cosa por lo menos va a alejar la lluvia, que ya está en la franja este del país, pero...
Bien, una advertencia: puede ser tarde para algunos que ya salieron, o que puede ser a tiempo para quienes todavía no salieron. No se confíen que porque la mañana no es fría, no va a haber frío en el resto del día, sobre todo después del mediodía.
Es más, baja la temperatura.
Por eso.
Estos 14 van a bajar.
Estamos en la máxima, Joel.
Y después del mediodía, sí, después del mediodía podríamos estar en 15 la máxima, pero después del mediodía capaz que hay 11, 12 con viento. Nada más, para comentarles ese dato.
No toquen nada.
Presenta este espacio Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Era una obviedad, pero bueno, hay que ver la magnitud de la obviedad de que estoy hablando, de los datos del Producto Bruto Interno. El primer trimestre de este año 2021 iba a darse de bruces de frente con un primer trimestre de 2020 que fue casi todo sin pandemia.
Sí.
Porque hasta el 13 de marzo era sin pandemia.
Correcto, es la última comparación interanual con un momento prácticamente sin pandemia.
Sí, y ahí la caída es pronunciada y se esperaba que fuera pronunciada, son casi 3 puntos, ¿no?
Exactamente, es una caída de 2,8% en términos interanuales con incidencia, según el informe del Banco Central, de la emergencia sanitaria. Acá en la gran mayoría de los sectores hay algunas excepciones con crecimiento muy moderados en construcción, en industria manufacturera, por ejemplo, pero sobre todo el sector agropecuario, la agricultura con el arroz a la cabeza, la pecuaria con la producción de carne y de leche y la silvicultura, o sea, la producción de madera.
El arroz, leía en el informe del Banco Central.
Sí,
del Uruguay.
Es que fue una buena cosecha del arroz.
Buena cosecha y buenos precios y entonces.
Eso empuja para arriba la parte de agricultura del sector agropecuario dentro del sector primario, que es el gran impulso, la gran amortiguación de la caída de la economía en este primer trimestre. Algo que dice Simbe, analizando los datos que publica el Banco Central, es que no se espera que en 2021 se produzca una recuperación respecto a los niveles que teníamos en el primer trimestre de 2020, el último momento antes del impacto de la pandemia en Uruguay.
Y después está el dato desestacionalizado, eso es el primer trimestre de este año, comparación con el último de 2020. Ahí hay una caída, leve pero caída, que eso ya es entre pandemia, ¿no?
Porque sí, compara con el trimestre anterior, desestacionaliza porque quita, digamos, trata de amortiguar las diferencias propias de la estacionalidad de la actividad económica. Ahí hay una caída, es menor.
Pero que venía levantando la economía y vuelve a caer porque la pandemia pegó mucho más duro desde fines de diciembre y hasta marzo que lo que fue el año pasado.
Y por lo general siempre miramos mucho más el interanual que el desestacionalizado. Y ahí el dato es contundente, es una caída de casi 3 puntos del PBI en los primeros 3 meses de este año.
Hace varios días que veníamos hablando de Nicaragua, del autoritarismo creciente en Nicaragua, de la ofensiva de Daniel Ortega contra todo aquel que se presente como candidato. Directamente los pone presos a los que quieren ser candidatos, además de una ofensiva contra la libertad de expresión que ya tiene 3 años, nada más, que se endureció en el último tiempo y volvió a ser a nivel internacional motivo de conversación o de mensajes de Michelle Bachelet, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde la OEA. Bueno, ahora los nicaragüenses también hablan de nosotros.
En cuanto al distinguido embajador del Uruguay, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo, ¿no?, con su presidente a la cabeza. Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración
llamada... Está tratando de ver lo que dice Luis Alvarado, porque le avisan de la luz de la ley de urgente consideración y demás, no tiene ni idea, obviamente. Y mete el informe de CAINFO, que ya ha sido motivo de polémica con la OHBL, que evidentemente no leyó Luis Alvarado, pero con el titular alcanza, ¿no? Para que él suponga que de ahí a la creciente ofensiva contra la libertad de expresión a la dictadura hay un paso. Es una cantidad de disparates encadenados.
Para. Vos estás diciendo que el representante de Nicaragua en la OEA dijo que en Uruguay estamos al borde de una dictadura.
Yo no sé si al borde o adentro.
Una dictadura, directamente en una dictadura.
Pero bueno, en Nicaragua es todo.
¿Dijo eso?
En Nicaragua los disparates corren a la orden del día. Esto no es necesario. Ayer me fijé que en Cancillería era justo a media tarde. Capaz que la Cancillería dijo algo al respecto. Respondió Abdala, ¿no? Washington Abdala, que es el embajador uruguayo ante la OEA. Fuerte, contundente. No podía ser menos. No sé si en Cancillería se expresará. O en Cancillería dirán, vale la pena responderle a este hombre en este momento de Nicaragua. Pues en los próximos días vamos a entrar al informe de CAINFO, ¿no? A ver qué dice de las 49 amenazas a la libertad de expresión. De hecho, ya estamos adentro del informe de CAINFO mirando punto a punto, porque esto ha generado un revuelo internacional que nos parece que vale la pena ver de qué se habla cuando se mencionan amenazas a la libertad de expresión en este informe. Hay otros, ¿no? Lo de la LUC es otra cosa. De hecho, hay una juntada de firmas para llegar a 700.000 firmas, para derogar 135 artículos, vías democráticas. Ayer escuché a Fernando Pereira decir que por las vías democráticas quieren una cadena nacional, que le negaron de nuevo, que quieren derogar 135 artículos de la LUC. Pero eso es todo dentro de la democracia, hay que explicarle al nicaragüense. Que
se sí, puede derogar... bueno, se lo explicó Washington Abdala, sí. Creo que ya tuvo suficiente. No le permito, es una de las expresiones que utilizó Abdala.
Saltó como si le atacara al foro ballista en el 87, sí. Más o menos, el turco Abdala, y bueno, le dijo esas cosas. Pero a esto llegamos, ¿no? En este momento.
No toquen nada.
Bien, vale decir también que CAINFO en su red social, en Twitter, en su cuenta de Twitter, sí. Aclaró una y otra vez ahí con un hilo de que no estaba hablando de una dictadura en Uruguay. Yo creo que es de lo que algo le pasaron de letra al nicaragüense, se agarró de algo para defenderse ahí de tirar. Muy parecido a lo que hicieron los chinos con los canadienses ayer, porque me fui al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y había un cruce de los chinos con los canadienses. Ayer hubo una moción que Uruguay no votó. Creo, porque no encontré bien quién votó. Sé que Argentina no lo votó. Es una moción para que vos me vas a ayudar con los uigures, ¿no?
Sí, correcto.
Los uigures. Es que
la gente de Xinjiang.
Para que China deje de oprimir al pueblo uigur, musulmanes, que están en una región de China, entre otros que oprime Xinjiang, China, ¿no? Sí. China oprime todo lo que puede.
Sí, bueno, pero ahí tiene como el bolsón más grande en este momento y se están. Digamos, hay otras regiones donde tiene un poco más bajo control la situación, sin decir que el nivel de control que tenga en Xinjiang sea bajo en este momento, pero es una mayoría étnica muy importante y que lleva varios años haciendo ruido respecto a la situación que viven ahí en el interior profundo de China.
¿Por qué comparar a Nicaragua? Bueno, Nicaragua se sintió apretado por la dictadura autoritaria que está viviendo, la autocracia de Ortega, y respondió con esto de Uruguay, le pegó a uno en el camino. Y los chinos, cuando vieron que los apretaban con este informe de cosas, los seguros, le dijeron a los canadienses, ¿qué pasa con los pueblos indígenas oprimidos de Canadá? Tuvo que responder a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, diciendo que, bueno, que en Canadá teníamos una comisión de la verdad y la reconciliación, que estamos tratando de hablar, pero tuvo que responder, ¿dónde está la comisión de la verdad y la reconciliación china? ¿Dónde está su verdad? ¿Dónde está la apertura que Canadá siempre ha mostrado y la responsabilidad que Canadá ha asumido por los terribles errores del pasado? Acá está, decía Trudeau, nosotros enfrentamos esa situación que tenemos, reconocía, pero claro, son los manotazos que tiran los chinos, los nicaragüenses, en el momento que se les vienen arriba. Algunos le encuentran un hueco. Yo creo que el de China con los canadienses es bastante más certero en el golpe, o por lo menos...
Tiene más sustancia, ¿no?
Eso, ahí voy acá. Tiene algo más de... Ustedes tienen un problema también con algunos pueblos originarios. Y Trudeau respondió, el del nicaragüense, bueno, es parte...
Quien quiera abrazarse las palabras del embajador nicaragüense puede hacerlo. Hay que ver qué tan acompañado queda en ese gesto.
Ya venimos con una entrevista a un geriatra. de la Sociedad de Geriatría del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, así se llama. Hay un momento crítico de la pandemia, ¿no? Y la atención a los adultos mayores, o la no atención, porque no estaba la presencialidad. Vamos a hablar de eso, pero también de la geriatría en general. En Uruguay, ¿cuándo y cómo se llega a la geriatría, al geriatra, ¿no? ¿Con cuántos años? ¿Cuántos hay en Uruguay? ¿Cuántos derivan de los médicos al geriatra? ¿Cuánta gente quiere ir al geriatra? Porque es asumir algo también, sí. Ir al geriatra. Bueno, ya venimos con esa entrevista.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hemos hablado bastante y con mucha gente sobre vejez, desde la perspectiva de derechos. Claro, la pandemia nos empujó un poco a hablar de eso, del envejecimiento activo, de estas actitudes que se han tomado, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Hablamos también con una geriatra española en un momento. Vamos a centrarnos en el aspecto médico, cómo es la relación geriatra-paciente que ha pasado durante este año de pandemia y un poco más allá también. El contacto es con Aldo Sgarabati, médico geriatra. Aldo, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por estos minutos. Aldo, además, es directivo de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría.
Aldo, tal vez para comenzar, estaría bueno que nos cuentes desde cuándo es que existe la especialidad. La Sociedad Uruguaya de Geriatría existe desde 1959, pero ¿desde cuándo existe la especialidad del geriatra?
Sí, la geriatría es una especialidad que en el mundo ya lleva unos cuantos años más. En Uruguay, en el 59, se funda la sociedad, pero la realidad es que el mayor desarrollo se ha dado, podríamos decir, en los últimos 25 o 30 años. La especialidad de la geriatría es una de las especialidades que más crecimiento debe tener en el futuro, y más teniendo en cuenta las características de nuestra población, que dentro de poco vamos a tener más adultos mayores que menores de 15 años. Entonces, deberá ser una de las especialidades que debe repensarse y replantearse como una de las especialidades médicas que debe desarrollarse con especial atención.
¿Cuántos geriatras hay en el país?
El número exacto no lo conozco, pero está aproximadamente entre 60 y 65 especialistas. Es un número bastante bajo para la cantidad de adultos mayores. Según el último censo, Uruguay tenía unos 450.000 adultos mayores, y eso fue en 2011, o sea que actualmente ese número debe estar cerca de los 500.000 o tal vez más. Entonces, somos pocos geriatras para la cantidad de adultos mayores que tiene nuestro país.
Es una relación...
el 14.1.
Perdón, no, termina.
De la población.
Perdóname.
Es el 14.1% de la población de nuestro país, ¿no?
Claro, y sería un geriatra cada cuánto, con unas 10.000 personas, más o menos. ¿Esa es una relación que se mantiene o que se puede ser similar a otros países de la región, del mundo? ¿Es diferente?
Sí, en el mundo existen números variables, pero la realidad es que, por ejemplo, en España existe un geriatra cada 5.000 personas, que cada 5.000 adultos mayores. Que sería un número bastante viable, y la realidad en América Latina es variable. Algunos países, hay que tener en cuenta que un adulto mayor es, según la Organización Mundial de la Salud, es aquel mayor de 60. Algunos países ajustan esos números, como en el caso nuestro, 65 años. Nosotros estamos hablando de adultos mayores de 65 años. En Brasil, por ejemplo, un adulto mayor o idoso tiene 60 años. Y en Bolivia también, y hay otros países de América que consideran adultos mayores a aquellos mayores de 60 años. O sea que nosotros tenemos una población 5 años mayor a la del resto de los países de la región. Y a pesar de eso tenemos un número muy elevado. Uruguay es uno de los países que más envejecimiento poblacional tiene dentro de las Américas, ¿no? Entonces, el número de geriatra, aún para aquellos mayores de 65 años, es bajo. Y si bien la geriatría no es una de las especialidades, no es la única especialidad que pueda atender o asistir a adultos mayores, es la especializada en atenderlos fundamentalmente a aquellos que consideramos más vulnerables o más frágiles o que están predispuestos a tener una peor evolución de no hacerse medidas de intervención o prevención precoz. Uh-huh. O sea, como concepto, el geriatra no es como el pediatra para los niños. El geriatra tiene una población que incluye a los mayores de 65 años, pero en especial a aquellos que no están tan mal como para hacer intervenciones específicas en mantener el cuidado específico de su salud.
Uh-huh. ¿Hay una edad para empezar a ir al geriatra o depende de cada persona?
Sí, esa es una buena pregunta. La geriatría comienza su objetivo asistencial a partir de los 65. El límite superior pueden ser 107, 110 años, lo que viva la persona. Lo que sí tiene es, cuando a mí me toca asistir a algún paciente de 65 años, es como atender a un recién nacido. Atender a un geriatra, a una persona de 65 años, es como demasiado bueno. Es el momento justo para hacer intervenciones en prevención. Pero la edad promedio de nuestra población, yo diría que está cerca de los 85 años. Cuando a los 65 uno adquiere o le otorgan el título de adulto mayor o persona adulta mayor, todavía tiene muchísimos años para vivir, y nosotros en promedio vemos pacientes de por lo menos 80, 85 años.
Uh-huh. A ver si me perdí, Aldo, me ayudas o me corregís si querés. Decías, lo mejor es agarrarlos jóvenes para esta edad, ¿no? A los 65 años, porque sí, bueno, se puede hacer todo en materia de prevención. Pero no me quedó claro del todo lo de que no es como el pediatra para los niños, porque aborda cierto tipo de adultos mayores. Ahí me perdí un poco.
Sí, lo que me refiero es, el geriatra no debe ser el único médico que atienda o asista a los adultos mayores de 65 años. Uh-huh. Digamos, no hay dudas de un niño de 2 años que el que mejor lo va a asistir es el pediatra, y es casi exclusivamente el médico que se dedica a eso. No pasa así con la geriatría. O sea, compartimos la asistencia con múltiples especialidades o con medicina general. Pero la visión del especialista en geriatría es captar cosas que pasan desapercibidas para una especialidad que no tenga la capacitación ni la formación en identificar lo que, por ejemplo, nosotros llamamos síndromes geriátricos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces quizás no se entienda, porque tenemos que tener en cuenta algunas cosas. La formación en geriatría de los médicos es muy escasa. La formación actual de un médico con 7 años de carrera en Facultad de Medicina que se recibe como médico de general es de 4 horas. O sea, es un curso de 4 horas. Es como bastante alejado de lo que hablábamos al comienzo. Nuestra población es muy envejecida, requiere una asistencia específica, y sin embargo la carrera de medicina no otorga las herramientas necesarias a un médico de medicina general para asistir específicamente a esta población que tiene características especiales.
O sea, que un médico de medicina general tuvo muy pocas horas de educación para atender a un paciente adulto mayor.
Es como todo, el entrenamiento y la formación es lo que permite una mejor asistencia. Actualmente son 4 horas.
Uh-huh. ¿Eso como Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría lo han reclamado?
Digamos, esto es algo que también se ha hablado a nivel de la facultad, y es parte de la modificación del plan de estudios. O sea, eso es algo que hay que replantear. El último plan de estudios tiene unos 20 años más o menos, y bueno, no tiene en cuenta demasiado la formación en lo que es esta especialidad, que necesariamente va a tener que cambiar, no hay dudas. Esas son prioridades que deberá marcar. Es como cuando, ¿ustedes se acuerdan cuando se llegó el momento de hacer cirugías y no había anestesistas formados para eso, y una de las prioridades fue generar cupos y cargos de formación en especialistas en anestesia? Bueno, y esto quizás, esperemos que nunca llegue ese momento de tener que salir corriendo a formar especialistas, sino que haya un proceso que vaya llevando a la capacitación y formación desde la formación básica del médico, porque el adulto mayor no es un joven que envejeció, tiene otras características, ya sea por el proceso de envejecimiento, ya sea por las enfermedades que acompañan a este envejecimiento o por los tratamientos específicos que requiere, que tienen que tener un abordaje especial, específico. Son diferentes visiones de de un enfoque en salud en una población con un rango etario diferente.
Uh-huh. Aldo, me quedó colgada una cosa que decías, que es que la edad ideal para que la gente vaya al geriatra son los 65 años, pero en promedio ustedes ven personas de 80 años. ¿A la gente le cuesta ir al geriatra?
Claro que le cuesta. Le cuesta desde el momento en que ir al geriatra significa ser viejo. Y ese es un concepto social. Nadie quiere ser viejo. Entonces, hace un tiempo ir al psiquiatra era como mal visto. Ahora está más aceptado y ahí hasta se ha normalizado la consulta con el psiquiatra. Sin embargo, ir al geriatra significa reconocer el envejecimiento. Y es algo que como individuos y como sociedad cuesta, porque generalmente eso viene asociado a otros aspectos, discriminación, a aspectos sociales que muestran una visión negativa del proceso de envejecer. Si bien el proceso de envejecer es un éxito de la sociedad, es un éxito de un país, de la salud, de la prevención, de todos modelos que van llevando a que esta población pueda envejecer, no es visto así por nuestra sociedad y se considera como todavía sigue siendo malo ser viejo.
El edadismo, ¿no?
Exactamente. Hace poco fue la fecha de reconocimiento de justamente eso, de evitar la discriminación por edad. Entonces, es algo que hay que reconocer, que nuestra sociedad, si existe discriminación, creo que la peor discriminación es la de ser viejo. A eso súmenle todos los adjetivos descalificativos que pueden imaginarse, pero como que se lleva el primer título de ser viejo, de etcétera. Uh-huh. Siempre hay, es un concepto negativo.
Ajá. Aldo, hoy a más de un año, ¿cuáles han sido los impactos a la salud física y mental de esta población?
Sí, a un año y medio ya de la pandemia. Sí, y bueno, hay que recordar que los adultos mayores siempre los imaginamos como discapacitados viviendo en casa de salud. La población que vive en casa de salud es una población especial y es uno de los focos sobre los que se ha actuado para prevenir mortalidad por COVID, porque en el mundo era el lugar donde fallecía la mayor cantidad de personas. También el 97% de la población de nuestro país vive en su casa. O sea que hay dos poblaciones, las que viven en residencias o el EPEM, como se llaman ahora, residencias de ancianos, o las que viven en su casa. Las repercusiones han sido variadas. En los residenciales se ha buscado tener un distanciamiento social y eso ha restringido mucho el contacto con familiares y con hasta con los prestadores de salud en muchos casos. Y bueno, esto obviamente que trae repercusiones. Trae repercusiones no solamente físicas, sino también psicológicas, y trae repercusiones en lo que nosotros llamamos estado funcional, que es la capacidad de funcionar de manera autónoma, o sea, la capacidad de voluntariamente hacer lo que quiero hacer en el momento que quiero hacer. El estar en un residencial lo que hace es restringir, por cuidar a esas personas, restringir su movilidad, las visitas, el acompañamiento. Si bien no existe una prohibición, existe una reglamentación que exhorta al mantenerlos distanciados. En las personas que viven en la comunidad, o sea, todo aquel adulto mayor que vive en su casa, bueno, han perdido, también tienen un distanciamiento que es menor que el de los residenciales, que se han distanciado con los equipos de atención en salud, y uno de los grandes problemas y una de las grandes cosas que ha pasado es que la comunicación a través de telemedicina se ha fomentado muchísimo, pero se ha perdido el contacto directo y la capacidad de evaluar y atender al paciente tocándolo, examinándolo, mirándolo. Y eso obviamente que nos está haciendo perder la capacidad de identificar y diagnosticar problemas de salud que van a pasar desapercibidos, y esas son una de las grandes consecuencias que vamos a ver a mediano y largo plazo en los adultos mayores. Se asocia también a depresión, ansiedad, aislamiento. No es solamente la enfermedad física que se controla menos, sino también todo el aspecto mental, el aspecto afectivo y cognitivo de esas personas que han estado distanciadas del resto de la sociedad con el fin de cuidarlos.
Ajá. En cuanto a lo que es la salud física, por ejemplo, ¿se han constatado aumento de caídas en estos meses?
Sí, todavía Uruguay no tiene un registro claro de lo que son las caídas en su población de adultos mayores. Yo estoy trabajando específicamente en algo que se llama unidad de ortogeriatría, que es una unidad que aborda a los pacientes con fractura de cadera en un equipo de atención, y lo que vemos es que comparando al año anterior, sí hay un aumento de caídas. Y uno puede preguntarse, ¿por qué hay caídas? Y bueno, las caídas son un marcador de fragilidad, es un marcador de ese individuo que ha perdido la capacidad de funcionar, de moverse, de mantenerse activo. Y una de las consecuencias a largo plazo es la inactividad, o sea, la pérdida de movilidad, la pérdida de actividad física, la pérdida de realización de ejercicio rutinario, la actividad que permite mantener músculos, huesos y todo el organismo en funcionamiento. Y esa es una de las grandes consecuencias que vamos a ver a más largo plazo. La pérdida de el mantenimiento de la capacidad física, que se ve en el proceso de envejecimiento, pero se ve también en aquellos que no son capaces de mantenerse activos e independientes.
Uh-huh. Aldo, ¿cuáles
son consecuencias?
Son consecuencias. ¿Qué otras has visto, en tanto físicas como mentales, o por lo menos cuáles han sido las consultas más frecuentes que vos tuviste este año?
Sí, por teléfono es difícil diagnosticarlo, pero por suerte ahora estamos, a partir de julio vamos a tener más consultas presenciales, y la que he tenido ahora, la mayoría van en relación al estado afectivo. Síntomas depresivos, depresión, ansiedad. Algunas personas también han perdido movilidad, o sea, es lo que hablábamos hace poquito, que es la pérdida de la capacidad de desplazarse o moverse. Y hay otra que es el miedo a salir, el miedo a interactuar con otros, que si bien no es una enfermedad, configuran síntomas que, bueno, son síntomas que hay que prestarle atención, porque va a ser parte de las consecuencias de esta pandemia, que no solamente enferma y mata a la gente, sino que la discapacita, la hace que pase a ser más dependiente a como estaba previamente a un año y medio antes atrás, cuando comenzó esta pandemia.
Hay preguntas para el médico geriatra de los oyentes que nos están escribiendo y lo están escuchando a Aldo Sgarabati, y nos señalan, por ejemplo, una Alicia, una oyente, tiene 75 años y dice, pregunto, ¿la consulta geriátrica es por voluntad propia o tiene que ser recomendada por otro médico? Si ella puede pedir ir al geriatra.
No, perfectamente puede pedirlo. La consulta, él no es un especialista. El médico geriatra, al igual que el médico de medicina general o el médico de familia, pueden ser médicos de referencia, o sea, pueden ser médicos que asistan directamente a la población, sin tener ningún pase, a no ser que alguna institución pida específicamente el pase con derivación. La consulta con el geriatra es perfectamente voluntaria.
O a otro
sin intermediarios.
Bien, acá a otro se queja de que, ¿cómo puede ser que haya mutualistas hoy en día que no tengan geriatra? Dice que esto pasa.
Bueno,
pasó con la madre.
Eso es algo que hay que revisar. ¿Cuál es el problema? El geriatra no solamente es un médico que asiste la salud o la enfermedad. El geriatra trabaja necesariamente en un equipo de atención y planifica. O sea, planifica la asistencia y la atención a largo plazo. Resuelve lo agudo, pero planifica intervenciones. Y eso requiere una continuidad en el tiempo. Hay instituciones en nuestro país que tienen un padrón de 25-26% de adultos mayores. Y eso es una población que va a crecer y probablemente se duplique en los próximos 15 años. Si no hay un geriatra que enfoque directamente la atención de esta población, a la larga esa mutualista no entendió que una mejor asistencia con una visión integradora va a ser la que permita reducir los costos de atención. Hay dos estrategias: esperar a que explote la bomba y se haga una atención generando más sanatorios u hospitales para atenderlos, o hacer prevención y captando a la gente antes de que necesite una internación más o una atención más especializada. La prevención siempre es más barata y es lo que no estamos prestándole atención como país. Es una de las estrategias que habría que repensar.
Quiero agradecerle estos minutos. Hay algunos otros oyentes que escriben. Bueno, alguien que dice que es geriatra.
Sí.
Son muy poquitos, son 10 en el país para atender esta particularidad y esta especialidad, ¿no? Y considera que no dan abasto, ¿no? Para atender, poniendo otro punto ahí, ¿no?
Sí, es, digamos, la geriatría es la especialidad médica que atiende a adultos mayores o asiste a adultos mayores. Todo lo que es la gerontología son las especialidades no médicas que se dediquen a atender o asistir a adultos mayores. Un arquitecto puede ser un gerontólogo si se especializa en entender el proceso de envejecimiento y generar estructuras que mejoren la calidad de vida de la persona mayor. Puede ser un odontólogo, puede ser un psicólogo, puede ser un neurólogo, puede ser cualquier especialista que atienda o asista a las necesidades de un adulto mayor. Ese es un gerontólogo. Obviamente, desde la enfermería se necesita tener también más gerontólogos, enfermeros gerontológicos que asistan a esta población, porque necesariamente se necesita un equipo de atención. Eso es algo que hay que volver a pensar también.
Aldo Garabati, médico geriatra, directivo de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Gracias por estos minutos. Aquí no toquen nada, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes. Que pasen bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quedaron algunos mensajes de oyentes, de hijos de también, que cuentan dónde se atienden sus padres. Mi mamá se atiende desde los 70 años con geriatra, y aquí cuenta una oyente todo lo que le ha ayudado Lourdes a su mamá, haberse atendido temprano con geriatra. Decía el doctor, cuando se atienden jóvenes, como un recién nacido a los 65, haciendo esa comparación, es mucho mejor porque se puede planificar todo lo que es la etapa de prevención. Alguien decía prevención en qué, bueno, podemos preguntar, pero en todas las áreas que se pueden venir en la tercera
edad. De los problemas
edad, ¿no?
que causa el proceso de envejecimiento.
De envejecimiento,
sí,
claro.
Sí, sí. Y puede prevenir con mirada a largo plazo, a mediano.
No, claro. Y además esto que decía Aldo, ¿no? Bueno, en 2018, un dato que puede ser importante, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Y se estima, que era esto que decía Aldo, del proceso de envejecimiento más acelerado en Uruguay, que el número de personas de 80 años o más se va a triplicar en 2019, o sea, pasa de 143 millones a 426 millones en 2050. Esto pasa en el mundo, y además Uruguay tiene un proceso de envejecimiento más acelerado.
Está arriba del promedio mundial, seguro.
Sí, hay materia de salud pública, ¿no? Sí. Una bomba
cerca de los avanzados.
Una bomba de salud pública que la tenemos ahí, que tiene
demográfica también. La estamos tratando con reforma de la seguridad social.
La reforma
social,
de la seguridad social está ahí, nos está avisando que va a explotar, y bueno, en algún momento o tomamos cartas en el asunto o dejamos que explote, como pasa con tantos otros temas. Y acá alguien que quedó con una reflexión, Fabián, leo este último mensaje por ahora, con el tema pandemia y que aumenta la discapacidad de la gente, ¿no? Uh-huh. Esos problemas que aumenta. Si tendrá razón, dice, lo vivo con mi vieja. Para darte un panorama, 13 de marzo de 2020, aquel viernes, ¿no? Estábamos en la casita de afuera tomando su whisky que tanto le gusta. Hoy en día casi no camina por el miedo de salir. Tiene 78 años y envejeció 10 años en uno. Recién ahora con la vacuna se animó a volver a su casa de afuera, supongo, por lo que me está contando. Le gusta mucho, es una reflexión de Fabián sobre su madre y lo que escuchaba del geriatra.
No toquen nada.
A partir de la nota del geriatra y de lo que habló de gerontología, ¿no? Esta especialidad, que puede cubrir varias especialidades, el gerontólogo, pues un arquitecto, gerontólogo, por ejemplo, la va de psicólogos, de odontólogos que nos escribían, odontogeriatras y demás. Y Vero dice que hace falta un espacio así, sería bueno que trataran temas de gerontología periódicamente. Bueno, lo hace Tania de Tomás aquí en el programa. Podemos ponerle que es nuestra periodista gerontóloga.
Gerontóloga estaría analizando
también
a la gente.
Es la gerontóloga de los gerontólogos. aquí en otro
gerenta de gerontes.
Exactamente. Pero bueno, lo analiza periódicamente y con el trabajo que está realizando podría ser una gerontóloga en breve, ¿no? Como periodista, en mi caso, mi madre, dice Vero, tiene 88 y a mí no me falta mucho, tengo 59. Y no, si vas cuando se aconseja, o lo decía el geriatra Aldo Scarabati, sería a los 65. En breve, para poder tener una mirada a largo plazo y de prevención, aunque también decía, a la gente no le gusta mucho, porque ir al geriatra es asumir muchas cosas. O una sola.
Que está sí, bien. Sí, una pero muy pesada.
Muy pesada.
Pero
muy
bueno,
pesada.
También es planificar, diseñar, si se quiere, de alguna manera, prevenir, mejorar el proceso que se viene. Es interesante la posibilidad.
Sí, ahí está la propuesta de Vero, pero lo estamos viendo. Saber dónde estudiar gerontología. Soy psicólogo y me gustaría especializarme. Gracias. Bueno, la Sociedad Uruguaya de Gerontología tiene ahí la página. Yo seguramente sí. Si te contactas con ellos, Matías, te podrían ayudar.
No toquen nada.
El dólar encadenó ayer su tercera jornada consecutiva con una convincente tendencia de cotización a la baja frente al peso uruguayo. En este momento está a niveles de valor similares a los de la primera mitad de marzo, momento en que pegó el gran salto de este año la moneda estadounidense frente al peso uruguayo. En pizarra, 42,25 la compra, 44,65 la venta. El euro, 49,18 y 54,79. El real 7.84 y 9.84 y el peso argentino sin innovaciones 0.05 la compra, 0.55 la venta.
Gabriel Kirich, aquí en No Toquen Nada en el día de hoy, columna de historia centrada en Dámaso Antonio Larrañaga. En un momento Dámaso Antonio Larrañaga, 1815, un momento muy particular para esta banda oriental, porque ahí estaba Artigas gobernando, de verdad. Un rato, fue poco, ¿no? Le va a dar un contexto también. Y Larrañaga viajó desde Montevideo a Paysandú a buscar a Artigas, que tenía algunas diferencias porque no habían cumplido alguna de sus órdenes. Al mando de Otorgués estaba el cabildo, pero no habían cumplido alguna de sus órdenes. Entonces, para zanjar diferencias, fueron a hablar. Y en ese viaje, Dámaso Antonio Larrañaga, que estaba muy formado para lo que es la época, tanto Montevideo, Córdoba, Río de Janeiro, un presbítero, ¿no? Un hombre de la iglesia, pero un hombre muy formado en ciencias naturales en general, y un hombre muy culto para lo que era la época, también muy leído, después funda la Biblioteca Nacional, hace un diario de viaje en el que se va a centrar Kirich en el día de hoy. El diario de viaje tiene varias ediciones, esta es de la Universidad de la República, tengo yo, Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú. Es un libro interesantísimo, precioso para leer y para encontrarse con la cultura de la época, los hábitos de la época, la comida de la época, las críticas de Larrañaga a lo que estaba pasando en momentos donde no se cumplían las normas y él quería, bueno, como un revolucionario de ese
era
momento.
Su Twitter, digamos, sí. Para protestar.
Bueno, él hubiera tuiteado todo el camino, claro. Me imagino. Ah, sí. Fuerte en algunos casos, en otros elogiando. Él se daba a la charla con los lugareños preguntándoles banalidades para cosechar temas importantes, es lo que decía él. No, se dejaba tiempo largo recorriendo zonas, incluso un momento pierde de foco, lo va a contar Kirich, la misión que tenía, porque le interesaba más dibujar, que dibujaba muy bien, la fauna y la flora, recolectar hábitos y tradiciones, reglamentos que no se estaban cumpliendo y que debían cumplirse, formas de criar ganado o de cosechar que no se estaban dando de la mejor manera, se estaba perdiendo recursos. Todo eso lo ve Dámaso Antonio Larrañaga. Surge a propósito de una muestra que hay abierta hoy en el Espacio de Arte Contemporáneo que tiene estos dibujos con fotos actuales, ¿no?
Sí, la muestra está allí para ver en Arenal Grande, 1930 de 1919. Se llama Dámaso Antonio Larrañaga, el naturalista. Es una muestra en realidad del Museo Nacional de Historia Natural, pero ahora la presenta el Centro de Fotografía de la Intendencia. Y está ahí para ver, son 18 ilustraciones de Dámaso Antonio Larrañaga de diferentes especies, pero además puesta junto a fotografías de esas mismas especies. Las ilustraciones son de la primera mitad del siglo XIX y están espectacular. Si uno compara con las fotos, sí, están muy, muy parecidas, muy bien logradas esas ilustraciones.
Sí, le digo a los jóvenes que recuerden que no se podía wikipediar en ese momento para ver cómo era un dorado, una paloma torcaza, había que dibujarla, registrarla, recorrer las zonas. Y eso hacía la Larrañaga, que a veces, además veía hábitos y costumbres. Le salía el cura adentro cuando veía mucha bebida, se ponía mal en un momento.
Un poco moralista, sí.
Dos indios lo estaban acompañando, se agarraron a puñaladas, uno mató al otro, le atrasaron a la comitiva todo. Y él lo que decía, creo que muchas desgracias se podrían evitar si podemos huir de los pueblos. Pues se ha advertido que con ellos su principal negocio es el de las bebidas espirituosas. De modo que son muy pocas las casas de fiesta en que no se haga este tráfico. Abuso que las autoridades deberían remediar, a lo menos con la imposición de un fuerte derecho. Pues así serían pocos los que podrían excederse y contraer un vicio tan detestable en todo respecto, así político como cristiano. ¿Ah? Y ahí le sale el cristiano, entonces ya no me chupen todo porque se me va la comitiva al diablo y se me va la banda oriental al diablo. ¿no? Él tenía ese miedo con los pueblos. Kirich y columna hoy en No Toquen Nada, antes Darwin.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
No Toquen Nada.
Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡No le permito! ¡No le permito, señor!
¡Salud!
¡No le permito!
Ajá. Sí, Darwin, mira, no, me gusta. Aquí, me gusta la actitud de ese.
No le permito, solo no le permito.
En cualquier charla me gusta esa actitud. Cuando dice,
no le permito.
No le permito. Ay, porque
el dedito, el dedito, siempre viene con el dedito, sí. No le permito.
Sí, claro, sí, sí, hay que blandir el dedo, sí, señor. Sí, sí, porque sí. Si no, no le está impidiendo de verdad. Lo que blandir el dedo es lo que hace que es amenaza o que es advertencia en realidad,
sí.
Que llega tarde igual, ¿no? Sí. Es un género raro el no le permito.
Porque ya vino, ya se produjo.
Exacto, o sea, no le permito. Y no le permito, bueno, por la vía de los hechos, sí. Lo acaba de permitir, ¿verdad?
Se acaba de producir el hecho, señor.
A mí me encanta ese género porque es negador de la realidad. Es una negación de la realidad instantánea, señor. Inmediata, le diría. O sea, porque acaba de suceder. Llega tarde siempre, pero se maneja con unas ínfulas, el no le permito, del que llegó verdaderamente a impedir algo. Aunque todos acabamos de ver cómo ese algo ya fue ejecutado. Y no solo acabamos de ver cómo fue ejecutado, sino que es la razón que activa el no le permito.
Correcto.
Por lo tanto, su razón de ser, la razón de ser del no le permito... suficientemente contradictoria como para que claro. Implote.
Es una expresión que nace mancillada.
Exactamente, eso. Eso es lo que dijo Ricardo. Pero también se puede utilizar con términos sexuales.
Bueno,
yo creo que igual
nace
está.
Toda.
Sí,
claro. También. Según dónde se meta el no, lo,
bueno, ¿no? Desarrollando la metáfora.
No, sí. No, digo, porque muchas veces se corta al otro en su alocución y ahí, de alguna
y el otro
manera.
Dice, no le permito que me interrumpa. ¿Eh?
Bueno, ahí viene una guerra y no le permito.
No le permito que me interrumpa. Bueno, sí, ya le permitió. Y entonces en una guerra no le permito llega tarde, señor. Es muy parecido al periodista. No le permito. No le permito. Y yo ya tarde, el periodista. Cuentan cosas que ya sucedió, ¿verdad? Y desde ahí pontifica y opina y todo ese tipo de cosas, pero siempre ante el hecho consumado.
Pero claro, Darwin, pero no hay otra forma de hacer periodismo. No puede hablar.
Ah, bueno,
no,
está. No. O sí, capaz que sí, periodismo
que no
de
pasaron.
Anticipación, señor. Periodismo de anticipación.
Claro. No, o sea, se puede hablar con gente que...
anticipar.
Recién hablamos con un jefe.
Esto va a salir así.
Ah, bueno.
Que la historia me juzgue. Y entonces, dentro de 3 meses vemos.
Periodismo.
Claro, ese periodismo anticipatorio, señor, otro tipo de periodismo. Y después vemos qué dijimos hace 6 meses, de no sé cuánto.
Si quieren lo chequean.
Claro, exactamente, si quieren, si no, hacemos un programa especial de ello o lo ponemos en otro canal, en nuestro mismo canal, pero plus, ¿entiendes? Que va transmitiendo 2 meses atrasado. Con todo.
Toda la actualidad.
Exactamente, toda la actualidad chequeada. Eso es lo que se le llama chequeadores de hechos, señor.
Espectacular.
¿Entiendes? Yo qué sé.
Qué buena idea. Otra buena idea.
Otra buena idea.
A mí ya me llamaba la atención algún
la cantidad de buenas ideas que se me han ocurrido y he desperdiciado en este pandemonio, en ese espectacular, amigos. No dirán que no he desperdiciado una cantidad de buenas ideas.
No es cierto.
No podrán decir.
dos cadenas informativas, señor. Una que anticipa y la otra que va tres meses atrás.
Ya es difícil contar las cosas como algún pique de radio. No me acuerdo qué radio era, no lo quiero ocultar, pero no creo que era como que le contaba las cosas, están sucediendo. No, eso no está muy bien, porque mientras están sucediendo uno tiene la capacidad.
Ese se llama posteo.
Claro, por eso. No le pusiste ahora un laburo periodístico, es difícil. Bueno, a veces puede ser poner algún vivo, sí, pero vos ponchás algún vivo, no sé, metés algún vivo. Pero
después... Es aburridísimo contar las cosas mientras están sucediendo.
Claro, es muy confuso. Confuso
y aburrido, lento, señor.
Claro, los tiempos de las cosas
son lentísimas. Claro. Es impresionante lo lento que suceden las cosas. Sí. Y lo rápido al final, ¿no? O sea, lento en el segundo a segundo, lento en la transmisión en vivo.
Claro.
Pero en términos un poco más panorámicos, si uno se aleja un poco de esa gráfica del tiempo, a la velocidad que van las cosas ahora es imposible de asimilar, señor. Tendríamos que bajar, pero no hay cómo. Tenemos que bajarle la velocidad a esto, pero ya no hay cómo.
No, ya está, no encontramos nunca.
No encontramos el freno. Le tiramos ahí, pero no está en ningún lado el freno, señor. Bueno, le pusimos el freno de mano, ¿no? Al mundo. Pero ahora tenemos que, al revés, más rápido, tenemos que ir para recuperar. Porque todo lo que, ¿no? Por donde van los chinos.
Freno de mano.
No nos agarramos más, sino, ¡eh! ¡El chino! Y los chinos ya van. Chinos van 2022, 2023. Y nosotros recién en el mundo occidental, recién en el 2023, estaría llegando al 2020, señor. Al 2021, en realidad. Uh-huh. Dos añitos de ventaja. Bueno, entonces, la verdad que no le permito. Yo que sé, en algún momento necesariamente tiene que mutar al futuro.
No le permitiré.
Exacto, que vuelva a realizar lo que dije que no le permito que realice, pero que usted lo realizó porque eso fue exactamente lo que disparó mi no le permito.
Claro, atrévase a repetirlo.
Eso es, ese es el no le permito. El no le permito es, le permito solo una vez, en realidad. Eso es lo que tendría que decir. Para venir
preciso
con esas ínfulas, ¿entiendes? Claro. Porque a mí lo que me impacta del no le permito es las ínfulas con las que viene. Viene con unas ínfulas de que realmente no va a permitir. ¿Entiende?
Claro.
Es un bombero que sea tranquilo, Daniel, está todo en ceniza.
Le pasó a un oyente recién.
¡Mirá lo que traigo acá! Revoleando una manguera, ¿entiende?
Es que probablemente.
¡Se acabó el fuego acá!
El no le permito es una deformación de lo que yo presumo es el original. No voy a permitir, que está conjugado en futuro.
Exacto, no voy a permitir que esto se repita. Por lo tanto, ya permitió la primera vez.
Pero no le permito, no.
A Pablo le pasó en el Ministerio de Transporte. Hace un mes y medio fue a protestar por frecuencias y servicios de COPSA en su zona y en un momento le dijo al jerarca del Ministerio: ustedes protegen más a la empresa que al usuario. ¡Chan! Apareció. Yo no le voy a permitir.
Ahí está.
Y ya le había permitido, en realidad, ¿no?
No le voy a permitir, por eso tiene
que... Dedito ahí arriba, dice, señalándome.
Por eso, pero está más cerca ese igual de ser adecuado, porque no le voy a permitir esto que acaba de hacer, no se lo voy a permitir de nuevo.
Está bien, está bien.
¿Verdad?
Sí, sí.
Está más cerca. El no le permito es hermoso porque queda completamente desfasado de la realidad, ¿verdad? No le permito que en el universo, la dimensión paralela donde los acontecimientos, estos aún no se han dado, lo haga, señor. Ya va a ver. Nos encontramos en la realidad subatómica. Ahí les voy a poner los quarks en su lugar a usted. Es una cosa que de verdad resulta sobre todo difícil de digerir por las ínfulas. Por eso también me hace acordar al periodismo eso. Uh-huh. Porque vienen con unas ínfulas que no se pueden, son insostenibles. Son insostenibles las ínfulas que traen de acuerdo a lo que vienen a hacer. Uh-huh. Y al efecto que producen en la realidad. Bueno, estamos todos de acuerdo en eso.
Estamos de acuerdo.
Así que podemos dejar sentado en atas al señor. Al señor...
Lo sentó en atas.
Lo sentamos en atas. El señor no le permite, ¿verdad? Lo dejamos sentado en atas, el señor no le permite. Todo esto porque estoy muy metido con la pelea de vedete latinoamericana, señor, que hubo ayer.
Sí, venimos con mucha abstinencia de la hora de los deportes latinoamericanos, Darwin.
Absolutamente, porque este es parte del precio a pagar por el cobicho, ¿verdad? Que nos hace pagar el cobicho, que nos perdemos todo esto. Y la verdad que lo de ayer le puso onda. Que todo esto de un día gris, ¿no? Para abajo, que no tenía nada, como... Y sin embargo, ¡boom!
No le permito.
A Dala y el... No le permito. Y el embajador de Nicaragua en la OEA, señor, que dijo que estaba preocupado por la dictadura en Uruguay. Estamos preocupados por la dictadura de Uruguay, dijo el embajador. Está bien porque se preocupan por regímenes colegas. Estamos preocupados por nuestros colegas, nuestro régimen colega de Uruguay, de la dictadura. Exactamente. Somos el mismo equipo, el equipo de la dictadura. Esto es, esta parte me parece bien, es de conciencia de clase o algo de eso. No sé cómo se llama. Bueno, entonces... Pero está bien esa parte, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo. A mí me gusta también con la naturalidad. Que nos preocupa seriamente, sí, como que se está desviando la dictadura, claro, uruguaya, ¿entiendes? Como que hasta venía bien la dictadura uruguaya, pero ahora lo que está haciendo con su presidente a la cabeza, lo que le está haciendo a la cabeza de su presidente, no, señor.
Conciencia
de régimen. La
extranjerización
del cabello esa que está haciendo en la cabeza del presidente. No. Y dice que sigue impulsando leyes para poner un bolsal a los medios de comunicación.
Lamentable.
Dijo, lamentable, ¿verdad? Lamentable lo que está haciendo. Le agarraron el informe de Bocha Lanza encima, para completar.
No, no es
cerró
de
Bocha Lanza, cerró. Cerró completito el Bocha. Le agarraron el informe de Bocha Lanza. Porque eso es lo lindo también ahora, que buscás, googleá nomás, y pone Uruguay, libertad de presión, difícil, y te sale. Le hizo el informe de la... De la Deutsche Welle,
señor. Sí, 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 es el mismo insumo, digamos.
Es el mismo insumo, sí,
sí, claro. Sí.
En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión a los periodistas del Uruguay. El problema es la expresión esa que utilizaron, señor. Yo no quiero coartar la libertad de expresión de Cainfo, pero si usted utiliza la expresión amenaza... Uno va a México, va a ese tipo de lugares.
Colombia, ¿sabes? México. Sí,
Colombia, claro, México, ellos...
Nosotros
ellos
no lugares, está preparando un informe con
China,
las amenazas.
Digamos, esos lugares.
China ya no es amenaza, Darwin.
Bueno, no, es realidad. Sí, sí. Pero entonces, ese tipo de territorios es lo que habitan, la amenaza a la libertad de expresión. Me parece que cuando ponen amenaza ahí, el Bocha Lanza...
De la barra.
De la barra.
Él estuvo.
Sí, estuvo.
La formación de Cadinfo. Bueno, pero para
ahora están otro lado.
No, no, defiende el informe.
¿Quién está ahí? Un amigo de él. Habla con un amigo, si no es un amigo es un hijo de puta. No. Y yo lo considero un buen tipo, el Bocha Lanza. Lo considero un amigo de los amigos, así que me imagino que habrá dejado un amigo en Cadinfo, señor.
Sí, yo creo que son, no sé si son amigos conocidos, pero son, sí.
Y bueno, y entonces nos tiró todo esto. Y Cainfo salió a aclarar que no querían ser insumo de esta calumnia. Y que, qué caritas que mandaron. Pero es menor, no pasa, no se entera nadie, nos enteramos a nosotros. Es divertido.
Y una cosa así, no pasa de lo pintoresco, ¿no? Este intento de mostrar conciencia de régimen por parte de Nicaragua, abrazándose
pues,
con Uruguay.
No. Fue, es un clinch, se le llama clinch a eso, señor. Te abrazan y dicen, no, ojo, igual nos gusta la de ustedes, tendría que haber tirado un poco así para matizar. Nos gusta la de ustedes, nosotros estamos sacando cosas de la dictadura de ustedes. Está bien armadita, la tienen linda promocionada, la agencia de publicidad invisible la promociona bien, esa dictadura. Bueno, entonces, lo de Cainfo sacaron cosas diciendo que... no, que no querían y que es un ataque improcedente y deshonesto la utilización del informe de Cainfo.
Lo tengo acá, es un hilo. ¿Abrieron hilo?
Ah, no, se abrieron hilo.
Hilo
de que habían hecho un comunicado de verdad.
No, arranca con hilo, puntos, hashtag Uruguay.
Pues yo
no
lo agarré ya de un no portal.
Es, mire, hashtag claro. Uruguay no es una hashtag dictadura.
Ah, buenísimo. Tatetí Uruguay no es una tatetí dictadura.
Exacto, así arranca el hilo. Tiene un gobierno democrático surgido de elecciones libres que no encarcela ni persigue periodistas o candidatos presidenciales de la oposición, como sucede en hashtag Nicaragua o tatetí Nicaragua.
Tatetí Nicaragua. Le ponen tatetí a todo. Está muy seria la discusión. Está
La acusación del embajador de Nicaragua.
Yo no sé si subirme porque es tanta la profundidad y seriedad y solemnidad que tiene la discusión internacional que no me da no sé qué frivolizarla.
La acusación del embajador de Nicaragua es la Tate Tío
demasiado seria para mí. Una discusión demasiado seria para este servidor.
Hashtag hilo.
Porque hay, me parece que el Instagram, en medio del Instagram eso, señor. El Instagram hay que ponerle hashtag a todo. Sí, para que funcione hay que ponerle tatetí a todo. Si no le pone tatetí, te lo bajan o algo así. No sé cómo es. No sé por qué la gente le pone tatetí a todo en el Instagram.
Bueno, les quedó para acá, está bien. Y ahí dice lo que usted señala, que la acusación es injusta.
Porque de viejo choto que no sabe manejar las dos y que dice este y se le van los tics de una, los titos de una se le van para la otra.
No, ¿sí? Pero además se abrazó a Caínfo, le hizo el clinch. Y Caínfo está abrazado a las redes de organizaciones sociales que denuncian la dictadura de Nicaragua y el autoritarismo de Nicaragua hace mucho tiempo. Entonces, es que lo dejó mal con los otros.
No, espectacular.
Lo dejó como el culo con los otros.
Y eso fue googleando nomás.
Sí, porque después
porque
no sabía.
Vio que estaba googleando, lo vio que miraba para el costado otro monitor de la tablet o lo que sería.
Y quiso encajar la look y la
estaba chupando wifi como loco, además, ¿no? Porque qué mal que se ve, vos. Qué mal que se veía al nicaragüense. ¿No vieron? Que está todo.
Sí, yo lo vi.
Está todo pichelado. Se le ve mucho peor al nicaragüense que a los otros, señor. ¿Por qué se le ve tan mal? ¿No están todos en Washington?
No, creo que no.
No sé. ¿La OEA te da servicio de Wi-Fi según tu calidad democrática? ¿Cómo es bien?
Te lo baja bajando.
Te da una tarifa plana cada vez más berreta, de acuerdo a la democracia que tengas, ¿así? Te puntúa la democracia y después te hacen el servicio de Wi-Fi con respeto a esa puntuación, señor.
Tuerto que dice, este bebé es tuyo, Bocha Macalo.
Claro. Es del Bocha. Bocha Lanza. Pero es una cagada simpática, como el Bocha, que es simpática.
Sí, le digo que lo más complicado es para Caínfo y su red de organizaciones sociales que denuncian temas como el autoritarismo, la persecución de periodistas y candidatos en Nicaragua, que los dejó abrazados ahí.
Y bueno, pero lo que pasa es que ese fue el problema de que Caínfo se metió en ese lío, señor. Sí, en hacer como que estaba denunciando algo similar a lo que denuncia siempre cuando no traía nada adentro. Uh-huh.
Ahí quedó.
Hay respuesta de Lanza.
Vuelta con el Turco Abdala.
Sí. No, bueno, el Turco Abdala... eso fue lo que pasó, señor.
El Turco Abdala fue
aparece,
el Turco Abdala.
Aparece el embajador, póngalo, está ahí el embajador de Nicaragua, caribeño incendiario.
Me preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo, ¿no? Con su presidente a la cabeza. Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay. Y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador?
Se ve horrible, está todo saturado, le saca un poco, y después ahí aparece el Turco Abdala, todo pelado, le pone Washington Abdala, pero le pone el Zoom, aparece y le toca el Zoom al Turco Abdala después de eso, es un Turco Abdala pelado, señor, le pone Washington Abdala embajador de la EU de Uruguay, no sé qué. Y yo pensé, ¿qué mejorado está el Turco Abdala? ¿Lo vio?
Yo no lo vi a Abdala, ¿eh? Lo escuché nada más, pero no lo vi.
Pero pregunté si lo habían visto.
No.
Hoy a la quinta columna, y me dijo que sí. vamos a la parte del medio. Mírenlo, porque es impresionante lo desmejorado que está el Turco Abdala ahí al principio.
La cara media roja, el pelo
corto. No, roja, pelado. No tiene pelo.
Sí, vamos a la parte del medio y lo miramos tranquilo, pero está, no está pelado igual. Pero...
No, pelado, todo pelado, no. Señor. El primer Turco Abdala que aparece.
Aparece uno
pelado.
Que lo ve.
Claro, todo peladito está, señor.
Acá en este video lo tengo editado.
Y está seguro que no es, porque yo al principio pensé, no, no es. Pero después lo mirá y tiene los rasgos del Turco Adala. Ah. Los tiene diferentes, pero los tiene. Lo que pasa es que está pelado. Y ahí elaboré la hipótesis rápida, pero científica, de que le había dado el cobicho de Seba Sosa. El cobicho del arquero que ataja en Independiente.
La variante alopésica.
Que te deja eso, te deja todo pelado. Porque además, como tiene un biombo con cortinita blanca atrás, el pelado ese que apareció, que al final no era el Turco Adala, pero yo al principio pensé que sí, que era el Turco Adala y que estaba qué mejorado que está, tiene un biombo con una cortinita, tipo como si estuviera internado, en recuperación, señor, como que está monitoreado por su reacción adversa poco... un poco habitual, ¿entiendes? Y lo tiene ahí en cuidados intermedios o algo. Y llegué a escribir, puse en Google, Turco Adala COVID, puse. Y ahí, no, ahí cambió el Turco Adala. Son los primeros 10, 12 segundos nomás, ¿no? Cambió de al Turco Adala, de,
se
al
otro
Turco Adala,
al
Turco Adala de verdad.
No, había pasado con Ricardo Carrera.
No, me parece que era un filtro al final.
¿Sí?
Lo agarraron jugando con los filtros del Instagram. Estaba aburrido el turco y se puso todo pelado.
No, no, no es un filtro, eso es un pelado.
No, no,
no, no, no, no, no, no, no,
no, no.
Es un pelado que aparece en el medio como dando la palabra.
Sí,
no, 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 está hablando el Turco Adala cuando aparece ese pelado.
Dice Washington Abdala abajo y aparece el pelado de lentes que aparece además.
Y habla el Turco Adala.
Claro.
Se escucha la voz del Turco Adala.
Ah, poncharon mal, ahí el director de cámara le erró ahí y puso a otro que no era el Turco
Adala. No, ¿qué director de cámara? No hay ningún director. Es un, eso, señor.
Sí.
No hay un director de cámara, es un...
Claro.
Ah, es una, sí, sí, eso es una persona que habla entre medio de los dos y que en las versiones editadas hace que aparezca el pelado con la voz de Washington Adala.
Aparece pelado con la voz de Washington Adala y con el nombre de Washington Adala.
Sí,
y yo dije, está jugando con filtro. Entonces, si no es que lo agarró el COVID, de que te deja todo pelado, es que está jugando con filtro.
No,
porque tiene rasgos parecidos al Turco Adala, señor.
¿Tiene? ¿Cómo no?
No es una persona completamente diferente al Turco Adala. Es una persona que... Ahora me dicen que no es el Turco Adala y que no es el Turco Adala jugando con filtro de me pongo pelado, Turco Adala colla, ese tipo de cosas que son divertísimas en el celular, pero tiene los rasgos. Y entonces yo pensé que era, pero no era.
No, no,
no, no, no, incluso tiene un auricular inalámbrico ese. Y el Turco
aparece... porque eso es otro. Le quita el Zoom, le quita todo este tipo de idas y vueltas, ¿no? Le quita el Zoom, le quita mucho de como de la competencia, de la cosa del lindo del show, esto de la hora de los deportes latinoamericanos, señor. La toma de Wecan, de Lato, queda todo muy cerca. Los tipos están ahí con que el Turco Adala tenga los cablecitos, los auriculares, sí, no, le baja un poco el nivel de solemnidad también.
Sí,
y de ofensa. ¿Por qué uno no se puede ofender mucho tampoco con los cablecitos de los auriculares ahí colgándole, señor? ¿Cómo se va a ofender fuertemente a alguien que tiene los cablecitos? No puede ni siquiera sacudir un poco la cabeza porque se le salen los cablecitos, señor. Tiene auriculares, cablecitos de auriculares saliendo de sus orejas.
Está bien colocada la bandera Uruguay igual. Abdala logra que se vea claramente el sol de la patria allí atrás.
Sí, Adala está preparado para esto.
Sí, 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 sí.
Adala está preparado. Adala se preparó toda la vida para
esto. No está pelado. Dale,
para esta dialéctica de vedete solene. No, tarado, estaba hablando del otro pelado que apareció antes.
Sí, 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 por eso le digo a la gente.
No, no, ya no sabe, no. Porque si me dice no está pelado, me sigue discutiendo. Una cosa que yo no me di cuenta.
Ya está resuelto.
El pelado lo tenemos separado, le digo a la gente. La gente está viendo un video que está editado, nosotros también habíamos visto ese donde no aparece Abdala, el pelado, es que el que no es, digamos, aparece directamente Abdala en muchos editados. Es un editado de algunos que les apareció eso. Otros...
Está en el portal del país,
Ese es lo que le
parece. Portal del país está el pelado.
Sí, capaz que así como.
Los primeros 10 segundos habla el pelado ese sin mover la boca como si fuera Abdala, señor. Está y hace así con la cabeza, hace no, no puede ser, dice, no puede ser lo que dijo el terraja este caribeño.
¿Qué será, no?
Porque aparte está de acuerdo con Adala, porque hace sí, hace que sí cuando dice Adala y hace que no cuando dice no, no le permito, no le permita, le dice el pelado.
Pero es real lo que dice usted, coincido con usted, Darwin, que se ha preparado mucho Washington Abdala para estar.
¡Claro! Claro, él se preparó toda la vida para esta dialéctica de vedete solemne, señor. No deja de ser de vedete este tipo de discusión, pero tiene que ser solemne para revestir de carácter diplomático, de importancia al cruce de vedetes de acuerdo a los sueldos que cobran y el lugar en el que están.
Están, señor, representando estados.
Exacto. No es cualquier... Y están en Washington.
Sí, sí, vedetes
no
estatales.
Es cualquier cruce de vedetes, como le puede pasar al canciller con la tortu, o como le puede pasar a uno mismo, ¿verdad? Quien le sala con la secretaria Ote de presidencia, o con el mismo Turco Adala. Que tuve, se me metió el Turco Adala.
Sí, se nos retiró.
Y salió como un loco a decirme cualquier cosa, señor.
Bueno, está escuchando, bueno, el Turco Adala. Le mandamos, bueno, saludos. Dice que es Cudo. Cudo creo que es como Zoom, pero otra plataforma, ¿no? No
sé,
capaz que oigo un disparate yo, pero creo que es eso. Cudo es una plataforma.
Bueno, ahí está.
Y...
Es que
yo
le
yo pensé dije, que Cudo era el pelado al principio.
Pará, pero... Turco, te vedeteaste, no te vedeteaste. De tie, no, sí, te de tie,
tengo pelos, grita el Turco Adala. Sí, 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 es otro. No, pero yo pensé, al principio pensé que Cudo era el pelado. No, pero ¿quién es el pelado, el Turco? Que no sabemos quién es el...
Bueno, sabe hacer la otra también el Turco Adala, ¿eh? También la puede hacer sin problema. Ya le digo, me lo ha aplicado a mí. La llave vedete me la ha aplicado a mí,
sí,
con naturalidad. Pero en este caso precisaba la ofensa desde la solemnidad, señor. Y estuvo bien, ¿eh? A mí me gustó. No es porque ahora me haya dicho Joel que está escuchando.
No,
es
no.
Algo que no debería decirme al aire, ¿verdad? Para no condicionar. Pero él todo el tiempo está boicoteando, es impresionante.
Supongo, igual, no dice que está escuchando igual. Dice escudo y tengo pelos. Uno supone.
Ah, sí, uno te dice que está escuchando.
Con la sobreactuación justa para mí. Una sobreactuación sobria del Turco Adala.
Sobreactuación sobria.
Sobreactuación sobria, sí, porque un poquito tenés que sobreactuar.
Claro, claro.
Y se nota que está más sereno, que encontró su lugar en la OEA. Si no encontrás tu lugar en la OEA, la verdad, sos un hijo de puta, sos un... estás pasado de vivo, sino que está divino para encontrarse
hay
un lugarcito
márgenes,
en la OEA,
sí,
y apoltronar la personalidad de uno en algún sillón multilateral, señor. Si no te arreglan esos ansiolíticos multilaterales, no te arreglan nada. Y el hecho de que la sede sea en Washington también un poco se encontró a sí mismo, me parece, allá.
Uh-huh.
¿O no?
Y sí, Washington en Washington.
Bueno, por eso. O sea, eso le hubiera dicho yo también. ¿Cómo me llamo yo? Lee ahí. Gil. Cerrá la trompa. Le hubiera dicho eso yo al embajador. Yo no hubiera podido aguantar, señor. Hubiera sido un poco más coloquial, me parece.
Ajá.
¿Está hablando en serio este macaco, señor presidente?
No puede hacer eso.
Apáguele el Zoom a este delirante, señor presidente. ¿Qué dice? El bigotudo caribeño trastornado este. Con todo el respeto que me merecen los bigotudos, los caribeños y los trastornados por separado. Pero no aunado de este muñeco impresentable que tengo del otro lado del Zoom. Es muy fácil hablar escondido atrás de todos esos píxeles que le permiten ocultar su rostro gracias a un wifi deficiente. Si estuviéramos en el mismo recinto, usted sabe que me vería obligado a partirle una jarra de agua por la cabeza en nombre de la tradición democrática de mi país. Espero que lo sepa. Eso le diría. Una jarra de ella de agua que hay en todos los cosos de,
bueno, pero pasa
de la
uno...
OEA y de todos los foros de esos multilaterales. Vio que siempre hay jarra de agua.
Uh-huh. Sí,
le
sí.
Parto una de ellas por la cabeza.
Claro, porque uno tiene que mantener las formas diplomáticas y no...
¿Dictadura qué? ¿Dictadura qué? Es una linda manera de rellenar. Guarda, están saliendo los camiones.
Sí, sí, sí.
Digo, la gente que está por pasar ahí por la puerta de Mongolia, guarda, están saliendo camiones, ¿eh? Lo escucho yo acá.
Sí, sí, está haciendo el pitido de la reversa.
Exactamente. Bueno, y entonces está, para mí el Zoom le quita un poco.
Pero respondió bien, dice Abdala. La sobreactuación justa, entiende usted. No, no se pasa.
Sí, claro. Y se preparó toda la vida para eso, señor. Y dice, lo agarró en un buen momento, lo agarró en un momento más maduro y todo. Lo agarró hace 10, 15 años cuando se pintaba la cara para salir en YouTube y eso, y se disfrazaba, claro, el Papa, y era un desastre. Esto terminamos.
No, claro, fue youtuber, estandapero, panelista, pasó,
claro,
por todas esas
hizo etapas. Blackface, ¿se acuerdan que hizo Blackface? Que no, sí, le querían dejar ir a Lovea porque había hecho Blackface.
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Se acuerdan que no le querían botar el coso, la veña? Y bueno, me dijo, y lo agarraba cuando fue soldado de Sanguinetti, eso también era un desastre, que hacía los fusilamientos falsos, eso, ¿se acuerdan? Sí. Que caían las balas por el pico de la escopeta, le hacían ¡poc! Caían allá. Y ahora lo agarró maduro, por suerte lo agarró maduro. No maduro,
no Nicolás.
No Nicolás, exactamente, lo agarró como mucho más asentado, ¿tiene?
Correcto.
En su yo mismo.
Qué lindo.
Y bueno, y entonces, pero por suerte ya no es youtuber. Le digo, hubiera sido mucho peor, señor. Sí. Si lo agarraba en las etapas de youtuber, olvídese.
Sí, claro. Reaccionó con lo justo. Bueno, muy bien.
Sí, rechazo enfático. A mí me gusta cómo va como adquiriendo ofensa, ¿entiende? Va ganando en ofensa. Si uno le pone abajo los cuadraditos de ofensa, miren cómo va subiendo. Porque está bien, al principio es un poco sorpresivo, pero después te va a ver, escuche.
Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura.
Ahí va perdiendo el poder de los sancionísticos de la OEA.
Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou.
Ahí está tranquilo, está pensando en qué momento me voy a calentar, qué voy a decir cuando me caliente.
Gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática.
Y ahí se...
No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza.
No se lo permito.
En este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate.
Ay, la última vez. La anterior, olvídese de lo que le dije anteriormente. No es que no se lo permita, sino que la última vez.
Corrige. No sé bien cómo actuar, no sé, alguna acción diplomática fuerte que imagino que tendría que haber emprendido igual, pues ya se lo dijo.
¿No? Cuando dice no se lo permito en este territorio, se refiere al cudo ese.
Ahí puede ser.
Al cudo. No se lo permito ni en cudo, ni acá, ni en cudo, ni en Zoom, ni Instagram Live, en ningún otro territorio. Ni Instagram Live, ni Facebook Time, nada,
ni
señor.
Ni meeting, nada.
Ni FaceTime, ni nada, ni Apple Shoes. Nada, mijo, no le permito nada, ni en una Apple Store me puede decir esto, nada.
El turco empezó discutiendo como diplomático a Darwin y terminó como en esta boca es mía.
Exacto, por eso digo que es una vida preparándose para esto. ¿Qué se piensa que los 3 años ahí con Victoria Rodríguez fueron al pedo, señor? ¿Piensa que discutir con Alejandro Camino y la vieja bomba no le sirvió para esto? Entonces, vamos a decir, yo recuerdo que en un momento era el más racional el turco en esta boca mía. Por lejos. Ahí mostró que...
Es que él si quiere puede ser racional.
Sí, claro, no solo que si quiere puede ser racional, sino que además... su irracionalidad, una vez que ingresa al mundo de la televisión, queda completamente diluida, señor.
Por contexto.
Exactamente, claro. Ahí fue donde empezó como a reinstalarse en su propio yo.
Él sube a su Instagram, subió el video completo. Que después no habíamos visto el pelado, porque lo sube sin el pelado.
Porque ahí es cuando estaba jugando con los filtros, no se había dado cuenta. Entonces queda como un poco que estaba para joda. Así que Tai le tiró ella. Soy turco en rodeo propio y turcaso en teleconferencia ajena. Eso es lo que le tiró, señor. Pierde un poco lo que pasa. ¿Vio lo que le digo? Que pierde la cosa esa del cuidado, que esto se puede volver físico en cualquier momento.
Claro, que en la presencialidad está...
Le agrega mucho la presencial. La sospecha y hasta deseo latente, colectivo, de que se transforme en algo físico, ¿entiendes?
Y porque si es que presenciar lo que dice Abdala suena a que lo va a tomar a golpe de puta.
Exacto. Cuando le dice, sepa que llegué a decir otra infamia más de la derecha, voy a actuar acorde y en consecuencia, como corresponde, que te voy a pegar un par de tortazos al peñique, te voy a tener que toquetear. Te voy a tocar la fruta caribeña esa que tenés. Te toco la frutita caribeña, vení. No, me parece que hay un poco de eso, y tiene que haber un poco de eso, pero se pierde la magia, yo le llamaría la magia, de la discusión, ¿verdad? Que es esa especie de sensación de, si esto sube un poquito más de volumen, pasamos a lo físico. Ya le digo que es una sensación muy emparentada con el deseo, porque todos estamos secretamente pidiendo eso porque nos gusta, ¿verdad? Eso se pierde, eso no está con el yo. Es la última vez. Es la última vez que le permito que diga un disparate de este tipo. Es la última vez. ¿Cómo se cierra esta mierda acá? Cerrar sesión. Ella termina así. Indefectiblemente tiene que terminar. Cerrar sesión. Todos a cagar. Termina. Cerrar sesión. Vos, pelado, ¿por qué no lo parás cuando empieza a decir esto? cerrarse.
El pelado parece que es Ronald Sanders, el embajador de Estados Unidos.
Ronald Sanders, ahí está. Ese mismo. Bueno, amigos.
Ves, metió en Estados Unidos. Parte del medio, Darwin, no, que justo metió en Estados Unidos. Escuchá,
en Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Sí.
Que estaba de acuerdo.
Sí.
Y bueno, tiene una cena. Tiene una cena paga en Washington.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. No toquen nada.
Presenta Mercado Libre y Mercado Pago. Codo a codo junto a los emprendedores uruguayos hasta que llegue lo mejor.
Darwin, seguimos adelante.
Entonces, dísele que en las vacaciones de julio, ¿de qué quiere hablar primero? Primero vamos a hablar de la economía uruguaya. ¿Sabes?
Ok.
¿Ah? Okay. Que, por suerte, se hizo mierda.
No, bueno, tuvo una caída bastante predecible en el primer trimestre de este año en términos interanuales.
Exactamente, señor. Eso es lo que yo le quería decir. No me acuerdo ya. Bueno, pero
si hizo mierda me parece un poco mucho, sí. Pero está en un mal momento.
Un pésimo momento, señor. La economía se cayó a pedazos en el primer trimestre. Es como la selección uruguaya jugando mal. No sorprende, pero duelen los ojos de verlo. Uno lo ve y duelen los ojos.
Claro, no es que uno se vaya y dice, no esperaba esto.
No, era obvio, bueno, sí, claro. Si no hubo actividad casi, señor, en el primer trimestre del año, con todo. Entre el verano que no fue verano, porque solo nos tomamos el verano entre nosotros, porque decidimos, tuvimos esa gran, pero gran, tomamos esa gran decisión de, vamos a contagiarnos entre nosotros. Dale, dale, nos contagiamos entre nosotros. Bien, no sé qué, hicimos eso. Hicimos esa bobada, ¿verdad? Que a mí, la verdad, yo no hablo con el hisopado del lunes. Yo se lo dije en su momento. Dejen entrar a los giles con guita. Dejen entrar al turista, señor. ¿Verdad? Que nos da de comer. Es cierto que después dije, bien cerrada la frontera porque la gente está con una paranoia que no admite la entrada de nada que se parezca a un turista extranjero y van a ser tratados como si fueran albinos en Tanzania, más o menos.
Sí.
No van a volver, no van a querer volver, me parece.
Sí. Pero después de eso también escuchó a la gente del interior en la playa diciendo que el montevideano jodía lo mismo y gastaba menos.
Qué suerte que lo dice usted, Ricardo, porque lo iba a decir, porque no es menos cierto que también dice después... Que la gente se dio cuenta que era mucho mejor. El turista extranjero, señor. Al final, los argentinos, por lo menos le hacían hisopado llegar. Estos que vienen de Montevideo no gastan un peso y no sabemos ni qué traen encima. Ahí tenés. Entonces, al final, ¿quién tenía razón? Mi yo primario, que lo dijo antes, al principio, señor, y no mi segundo yo. Y entonces ahí hubiera estado un poquito menos lastimoso el primer trimestre, señor. Porque el primer trimestre, ¿qué hace la economía uruguaya el primer trimestre?
Temporada y cosechas de cultivo de verano.
No hay nada más que eso, señor. Es eso, es ver qué nos tiran, ver qué billete le podemos manotear a los argentinos y ver qué sale ahí de las cosechas.
En realidad las cosechas son el segundo trimestre. Esto es más bien la siembra y los trabajos sobre los cultivos.
Ah, eso, pagarle a
los servicios, es importante, ¿no? Es
exactamente,
importante.
Sí. Toda
el,
la
arroz,
parte
el arroz, compra, el arroz del primer trimestre fue muy bien, ¿eh?
Sí, y bueno, mismo las vacas también, le fue bien a las vacas.
Sí,
aumentó
las vacas.
La leche, todo eso.
El,
o sea,
arroz,
la
vaca y los árboles. Eso
sería. La madera.
Los rollos.
No, tenemos que correr, nos tenemos que apretar cada vez más y poner cada vez más árboles. Cada vez vivir en una cosa más chiquita y todo lo demás.
Y el silvopastoreo hacemos, vaca con árboles.
Ah, la vaca le encanta el árbol, mea ahí en el árbol, aprende a mear en el árbol, es un espectáculo de ver.
El árbol le captura el carbono a la vaca, está divino.
Levanta la pata para mear la vaca, todo, es espectacular. Más 10 agro, señor, 10% arriba.
Sí, sí, tremendo. Eso es lo que amortigua la caída, digamos.
Exacto. Y después, construcción más 3%.
Sí.
UPM.
Es obra, sí, es...
UPM.
PPP.
Como es un 3,3%, se lo voy a dividir en 3. Sí. UPM. No quiere decir que tengan el mismo el porcentaje, ¿no? Pero se lo doy 3 para darle... UPM, vivienda social y argentino tratando de poner en algún lugar sus dólares antes de que se los afanen. Antes que se los manoteen. ¿Dónde puedo poner? ¡Oh, qué lindo que está ahí! Vamos a armar una torre, sí, cómo no.
No sé cuánto jugó eso, pero UPM y las obras de infraestructura bajo modalidad PPP son dos componentes muy importantes de ese crecimiento en la construcción.
También, señor. Y la industria 07, que es arrastre de UPM antes de que empiece.
No, es arrastre de las vacas, son los frigoríficos sobre todo los que empujaron ahí.
Sí, y UPM.
Todavía no pega la industria.
Ya pegó, ya arrancó. Empieza a pegar antes está, y termina mucho después, señor. Empieza a pegar antes porque vamos, que viene UPM. Eso es un 0,3.
No,
eso es 0,3 de la industria.
No,
0,3% del crecimiento de la industria. ¡Y vamos, que viene UPM!
¿Qué está hablando? De instalación de comercio, por ejemplo, que están esperando.
Pero eso no pega la industria.
Bueno, pero estoy tratando de ver qué dice.
No, una barbaridad.
El tren.
No, eso es construcción.
¡Que le chupe los jaubes! ¡El barrio! ¡UPM, boludo! ¡UPM, boludo! ¡Que la chupe los jaubes! Bueno, los
jaubes. Jaume, hijo, padre, hijo. Uno de los hijos y padre.
¡Sí! ¡Los padres, los hijos! ¡Que lo parió! Bueno, el hijo y los padres, y el padre que lo parió. Ahí está.
El padre
ahí
que lo parió.
Hace tiempo que no aparece, Jaume. No ha aparecido con los antivacunas.
No, porque está guardadito, porque con estos números UPM nomás.
No, pero además si no tiene electricidad en la casa, no tiene celular, no tiene internet, está por fuera de la conversación.
Después cayeron los servicios. En picada, sí, sí, lógicamente, bueno, que es eso que decimos, ¿no? Y las exportaciones, porque el servicio a los extranjeros se...
son exportaciones de servicios, lo fuerte del primer
trimestre. Se califica de exportación.
Sí, sí, son exportaciones.
Exactamente. Y en la demanda cayó. O sea, la gente no consumió eso que dijo el señor sentado en esa playa en la que estaba yo.
Yo no consumen nada.
Son unos ratones. Y tenía razón. Echado en una reposera en la playa, ¿verdad? Eso es lo que yo le llamo un economista real, señor.
La economía real, ahí está.
La economía real, esa es la economía real. Un tipo en una reposera en la playa diciendo, estos hijos de puta no matan nada y están todos encobichados. Es un desastre. Bueno, y después cayeron todo lo... ¿Qué más cayó? La educación...
Caramba.
La educación, qué raro, no sé por qué. No sé por qué, si era lo último que iba a cerrar, señor.
Sí. Se
era, al final era lo último que iba a abrir. Y bueno, y ahora va a levantar todo, ¿verdad? Sobre todo los servicios.
A partir de ahora, contrata.
En las dos semanas de julio, los servicios, ahora que Lima abre las termas a todo vapor, señor. Sí.
Igual...
¿Por qué abre Lima las termas?
Sí.
Que los escuché, que sí. Ay, qué mal Lima. Ay, hace dos semanas que estaba que quería cerrar.
Más vale una escuela cerrada.
Espere un poquito. Muerta. Así se nos escucha a nosotros. Ay, qué...
Ay, qué mal. Ay, mire Lima.
Es bueno saber cómo se nos escucha.
Sí, yo escucho así la radio, o sea. Ay, mirá Lima.
Qué suerte que nadie
tan
me
preocupado
cuenta.
Que está, porque era la escuela. Ay, tengo que poner más nicho en el cementerio porque no me entran los salteños, no sé qué, hace cuánto. Y ahora sale a hacer toda la propaganda de las termas.
Salió, sí.
Menos de un mes. De
menos, 15 días.
Medio, sí, medio mes.
Días. ¿Pero por qué? Porque cierran las escuelas dos semanas, banana. No se dan cuenta, son dos semanas de julio que cierran las escuelas. Tranquilo, que no se va a mover nadie. Y la gente de las termas está quieta, señor. No mueve el celular para ningún lado. El dios de la movilidad sabe cómo está. Divino, está como quiere. Echado en una reposera en Salto, señor, tomando vino con frutilla. Allí está el dios de la movilidad.
Pero
señor,
las horas que están en la piscina después se mueven a restaurantes y el hotel que
no,
está, aunque
se
esté
mueven,
cerca, todo.
Señor,
¿qué va a faltar un estudio que dice,
señor,
que el COVID no se transmite por el agua? Un disparate.
Te saca la presión, la terma, el agua caliente, esa te deja
quietito,
¿sabes cómo
te deja?
Te deja
tranquilito.
Ah, deja. No podés, no te, pero ni contagiar podés, nada. Lo único que puedes contagiar es el desánimo. Es lo único que se puede contagiar, señor, de las termas. No, y las escuelas, que son un pandemonio, señor, la escuela es una cosa.
Hervidero de virus.
Un hervirudero, ¿verdad? Sí. Es un hervirudero, que es el lugar en donde el COVID se hace fuerte y donde el dios de la movilidad, lo que más le molesta al dios de la movilidad es que ahora las escuelas están cerradas, señor. El verdadero peligro mortal que enfurece al dios de la movilidad está cerrado durante la semana. No, así las termas, que son de la inmovilidad.
No, ¿sí? Se mueve gente entre departamentos. Los niños de Salto van a la escuela de Salto, ¿no? No van Acá viene gente de todo el país a Salto y Paysandú, que también lo están invitando.
Sí, está, pero una vez que llegan ahí, quietito. hay que salir, señor.
No, pero no estamos en contra de eso, está bien, sí. Bueno, pero es contradictoria, la gente la saca loca.
No, no es contradictoria, no. No es contradictoria porque las escuelas están cerradas, señor.
No es contradictoria. Cardoso en turismo tenía el Uruguay Natural todas las promociones de Uruguay y unos días antes no le permito que se muevan y bajó todas las promociones cuando la gente ya había comprado todo para salir en turismo y no querían que nos movamos.
Cardoso, pero Cardoso tiene problemas. Cardoso está complicado.
Claro, la gente necesita un mensaje claro, ¿no?
Muy amigo, mucho
fan. No, si nos movemos. ¿Cómo va a decir eso después de un año y medio en que no ha habido un puto mensaje claro en todo el mundo? Angela Merkel sale a las 3:30 de la mañana en cadena nacional a decir todo cerrado, nadie se puede mover. Y a la 1 de la tarde se dice, vos, macho, o dije cualquier cosa anoche, vos, no me presten atención. Eso en Alemania, señor, que es donde funciona todo. Tremendo. Y usted dice que la gente necesita mensaje claro.
Ayer me llamó un familiar por un tema de altas de COVID y me dice, lo que me comenta la infectóloga no tiene sentido común. Le digo, ¿qué está buscando?
No, está bien, ¿para qué habla con un infectólogo? Si querés sentido común, andará con el corredor de quiniela de tu barrio, si querés sentido común. Los infectólogos no se manejan por ese criterio.
No, ya lo hemos dicho, la ciencia es enemiga del sentido común.
La pandemia en este año y medio, digamos, no los infectólogos en general, que se nos van a ofender con razón.
¿Qué? Bueno, que quede sentado en nata el infectólogo, señor. Siente lo sentamos en nata, sí. Todo sentadito en nata ahí el infectólogo. Bueno, y entonces es inmóvil la terma. Yo estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo con Lima, señor. No, tiene que ponerse las termas al hombro, Lima. Y además las satanizan cada 40 minutos. Te hacen salir todo. Hay que salir, vienen los astronautas a satanizar con sus laterales de detergente y después te volvés a meter, señor.
Sí, no sé.
No sé, y siempre me pareció un poco incómodo lo de las termas. Sí, me pareció
un poco incómodo.
¡Ah! Con todo, estar ahí conviviendo en aguas termales, como si fueran moñita, digamos, como si uno fuera una moñita o un tirabuzón, no es mi ideal de vacaciones en general, ¿verdad? Es raro, porque es algo que no me pasa cuando el agua está fría. No tengo esos problemas que me genera la convivencia en agua caliente. ¿Entiendes?
Sí, sí.
No sé por qué. Me pones el agua caliente y ya no me gusta tanto. Ya me entra como a molestar. Me parece que es porque es como un jacuzzi peronista, ¿entiendes? Es como una especie de super jacuzzi, me remite al jacuzzi. ¿Y qué pasa? A mí el jacuzzi es que me remite a la bañera. Finalmente estoy compartiendo la bañera con 50 personas que no conozco. No me quiero bañar, no quiero estar en una bañera con tanta cantidad de gente.
Usted es muy muy sensible a la activación de la vida en general con la temperatura, esto por su vínculo con Brasil también.
Me parece todo, que se le activa esa fobia. Sí, está todo vivo.
A mí me parece que hay otro tema.
El virus está en carne viva ahí.
Me parece que hay otro tema que me puede molestar, no sé si es eso, que a mí me mata en esos lugares, que es la gestualidad y las expresiones, ¿no? Ajá. Porque uno, por ejemplo, está dentro de una piscina de esa y entra alguien con cara de placer. ¿Entiende? Sí, y claro, pero cuando.
Ah, ¿cómo no va a molestar?
Molesta, la intimidad.
La cara de placer a mí me molesta. Para mí, la cara de placer es una cara que hay que guardar,
claro,
para los momentos
íntimos. ¿Qué estás haciendo?
No pongas cara de placer. Y ahora, con todo esto, va a entrar la gente y se va a meter de tapabocas. Entonces, va a tener alumnos con doble tapabocas al lado, tomando mate por abajo del doble tapabocas con el agua termal hasta el ombligo, señor. Es una vida. ¿Qué hace? ¿Sabes la carga viral que tiene ese? Es impresionante. Y bueno, a mí no me gusta. No, yo estoy de acuerdo ahí con Joel, las caras de placer para mí.
Es horrible. Es como
sacame
llorar.
No, un adulto llorando. Tápese la cara.
Neutro,
el adulto que llora se tapa la cara, señor. Lo hacemos instintivamente. ¿Por qué? Porque somos horribles cuando lloramos. Y no le podemos dar ese espectáculo a los demás. ¿Está? Entonces, y esto es lo mismo. Si vas a bostezar, si vas a llorar, tapate la cara. O si vas a poner una cara de placer, tapate la cara. Tapate la cara. ¿Está? Bueno. Sí. Después, sí. ¿Qué otra cosa, señor?
Sí,
bueno, la vacación es julio.
Sí, diga.
Porque está de Julio Salinas. Porque no le gusta nada, dice.
Está mezclando gente.
Ah, no, Julio, no se llama Julio Salinas, ¿no?
Daniel Julio Medina.
Digo, Julio Medina.
Julio Medina, exactamente, no, Julio Medina, pero fue Salinas el que salió.
Ay, bueno, está, es asesor.
Que están con esto, ahora estamos con la campaña de... Si te vas...
Ah.
Si te vas... Vas a volver encobichado, ¿eh? Los que se van sin que los echen vuelven con la delta entre las patas. Esa es la campaña, señor, en este momento del Ministerio de Salud. El que se va sin que lo eche vuelve con la delta entre las gambas.
Sí, sí, con, ¿sabes?, una advertencia de yo no me iría.
Arrastrando la delta y la delta plus.
Lo escuché a Salinas, no me iría en esta época.
Que la delta plus, sí.
¿Delta plus? ¿Qué es plus ahora?
¿Qué, Darwin? ¿Qué pasó con el plus?
Hay una delta plus.
¿Pero es otra?
Sí, claro.
Ah, me perdí. Hoy
la
dije,
India.
Hoy dije acá cuando
la doble
vine.
India.
Claro, exacto. La Delta ya es la doble mutante. Uh-huh, y claro. La Delta Plus es, bueno, si mantiene más o menos la relación que hay, por ejemplo, entre BTV y BTV Plus, es muchísimo más. Es muchísimo más la Delta Plus. No quiero ni saber. ¿Sí?
Viene también de India, se puede decir.
Te toca y te mata.
Ébola. Es ébola. El Delta Plus, el ébola se caga con la Delta Plus. Se lo digo así nomás.
Se la come, lo echa.
Sí, sí, lo saca patada. Y esa es la que te trae.
Claro.
Te trae la Delta o la Delta Plus, te digo.
Aquellos que se van en vacaciones.
Eso es lo que dice.
Sin darte cuenta, ojo.
No, claro, no es que lo pueda.
Viene calladita, espera.
Exacto, se sube. Se te sube la Delta. Y te venís asintomático con la Delta, más un desparramo que... Delta sintomático, ¿sabes lo que es eso? Y bueno, Salina Tan, si quiere mañana le damos.
Mañana,
como apareció, ¿cómo será la cosa? Que largaron a Sabio del psiquiátrico y apareció en todos los canales, Sabio con B corta. Parece que lo soltaron del psiquiátrico para que asuste y dice, no, vamos, dale. Sí, sacamos a Sabio, pero es como el último, es como cuando sueltan los gigantes en Game of Thrones, ¿vio?
Claro.
Es el último recinto, ¿largamos a Sabio? ¿Largamos? Sí, vale la pena, la Delta es peligrosísima.
La bueno, Delta, pero bueno,
anda,
mañana tomá, hablamos
le
de este tema.
Le dan el llavero con toda la llave. Anda a soltar
tenés
a Sabio.
Tenés notas donde quiera.
Y aparece Sabio diciendo, si van al exterior, van a hablar con extranjeros. Y si hablan con extranjeros se traen la Delta. Así, pero fuerte
pues
está Sabio.
Dijo que va a entrar
todos,
caminando,
señor.
Sabio dijo que va a entrar caminando, ¿no?
Sí, caminando va a entrar.
Caminando
la Delta,
por la frontera.
Con la comodillab, con la bolsa, muleteándote entra la Delta. Señor, pero es que es una decisión del Ministerio de Salud Pública, que cuando sueltan a Sabio.
La Sabio señal.
Prende la Sabio señal, esto es peligroso, ¿verdad? Estas
mañana
dos semanas.
No,
les voy a decir una cosa que no escuchamos el último año y medio. Sí. Las próximas dos semanas son fundamentales.
Hasta mañana, chao.
No toquen nada. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento. Ahora totalmente renovada. Nissan, innovation that excites.
Recién nos explicaba Diego Muñoz cómo hace para explicarle a sus hijas que está trabajando mientras mira 12 horas de deporte de corrido en su casa. Hay que decirle que ya tienen edad suficiente para no creer que eso es trabajo, ¿no? Eso hasta los 5, hasta los 6. Seguramente esas dos niñas podían decir, papá está trabajando, ahora simplemente miran con desdén lo que está haciendo en ese sillón y siguen de lado.
Defiendo la actividad laboral de Diego Muñoz.
Nah, es tu sueño lo que pasa.
Defiendo la actividad laboral de Diego Muñoz.
Mi pesadilla y tu sueño es. En eso coincidimos.
Estamos
como,
de acuerdo, es
como pareja. No, con Vasco lo podría aguantar.
Y
con
bueno,
con fútbol tenés. No soporto.
¿Viste? No te boicotees entonces.
Yo creo que es el daño que tengo, el recibo de daño. No soporto un tiempo sentado. Y aparte, como no tengo red y no tengo celular para hacer eso que hacen muchos, que mientras van tuiteando, y tampoco sé hacer eso, entonces me voy a los 10 minutos. No soporto 15 minutos. De Uruguay casi que me obligo, porque es como una tradición, ¿no? Uh-huh. Y me quedo ahí, está Uruguay jugando, es como una tradición hogareña que tenemos la mayoría y está Uruguay ahí puesto. Igual intento como hacer algo en el medio.
Ajá.
Como ir hasta la cocina, hacer la comida, volver, pongo alto volumen. Uh-huh. Pues, pongo a Alvarito.
Ahí va.
Me lo llevo. No puedo coordinar el relato con él.
Lo que pasa es que si lo tenés por cable, como la aplicación para sincronizar llega por internet, no le da la digamos la, ah, la velocidad, bueno, digamos, lo, no, lo más cerca posible que podés llegar, igual no podés superar,
no
el delay.
No era yo pensé que era un boomer y fui acusado de boomer el
para
otro
poder
día,
coordinarlo bien choto. Tendrías que estarlo viendo por internet o por un cable con mucho delay, con algún HD, alguna cosa que te dé el margen como para poder coordinarlo, pero si no es difícil.
Bien, perfecto. Pero viene Diego Muñoz a contarnos algo de la Copa América, algo de Uruguay, Bolivia, algo de la Eurocopa. Ya se aparece por aquí antes que llegue Gabriel Crich y su columna de historia.
No toquen nada.
Ahorrar en ladrillos es la mejor inversión de hoy en día. Soy Javier Vigo, gerente general de Campiglia Pilay, y te invito a agendar una entrevista online con uno de nuestros asesores expertos. Informate en campigliapilay.com.uy.
Quedó peleando el técnico, la parte técnica de José Benítez, que su cabeza está tomada por la parte técnica, que dice que pues, si lo pones en vivo, ahora, a mí no me dio en vivo.
Ahora
igual,
está sincronizado naturalmente la radio.
¿Están pagando el HD acá?
Con el televisor, no, porque...
Capaz que no pagan el HD acá, entonces no, te lo transmiten. Sí.
Pero está naturalmente sincronizado porque las transmisiones son todas off-view. Entonces no se produce el adelantamiento natural de la radio cuando transmite desde el lugar de los hechos respecto a la televisión. Es ahí donde ese escenario de sincronización imposible que yo mencionaba se produce.
Está bien, dice Edgardo, mirar a Penadoy, es ir directo al psiquiátrico. Alguien de Peñarol creo que le dice...
Se autodenomina.
No, fútbol uruguayo no tengo 90 minutos arriba desde, creo, 2011.
No, es que yo creo que me enteré ayer después de que se había jugado
los partidos. Jugar entre semana pandémico más raro todavía, porque, por ejemplo, ayer estaban jugando acá. Acá nomás.
Sí, sí,
pero nadie se puede enterar que estamos en las luces, nada más porque estaba
oscuro.
No, pero
era de tarde.
No, pero prendieron las luces.
Ah, y capaz que hubo partido de noche.
No, pero como a las 5 de la tarde tenés que prender la luz. Sí, no se veía nada ayer. A las 5 de la tarde supongo que por eso prendieron la luz. Bueno, Gabriel Quirich y una columna que ahora les vamos a contar un poco más de este maravilloso libro de Dámaso Antonio Larrañaga, Diario del Viaje de Montevideo a Paysandú. Tiene otro de historia natural, porque claro, su versión de naturalista, de amante de la naturaleza, pero además de hombre que decidió registrar, ¿no?, las nuevas especies botánicas, la flora, la fauna, dejó numerosos escritos científicos. Es un hombre polifacético que además uno ve la vida que tenía, porque era revolucionario, al mismo tiempo diputado, iban a Buenos Aires, a Río Janeiro, recorrían el país, pero no es como ahora, ¿no?, que te tomas un ómnibus interdepartamental o
un poco más aparatoso,
un avión de 25, ahora no se puede salir, ¿vale? Pero digo, no es como ahora, todos esos tiempos que le llevaba, la cantidad de cosas que hacían estos hombres de esa época, vamos a tener la realidad, es una...
Sí, bueno, simplemente para que tengan un detalle gráfico, no había puentes en muchos casos, los ríos había que atravesarlos sin esa infraestructura.
No, ¿cómo atravesaban arroyos, por ejemplo, el país de Montevideo a Paysandú, iban reconociendo la zona, había paisanos que estaban...
¿Por dónde está el paso? Claro.
Muy duchos, y que además esto es todo en junio, en esta época.
Sí, que están un poco creciditos los cursos
de
agua.
Sí, se tiraban al río, dice la arañía, que era muy quejoso de eso, que muchas veces el beberaje que tenían arriba los ayudaba a tirarse al río en cuero.
Estaban un poco insensibles a la temperatura.
Exactamente, pero a veces después retrasaba otras diligencias que tenían en el viaje rumbo a Paysandú, reunirse con el general, que era muy austero. Y hay una descripción de Artigas aquí, que si lo hubiera dibujado nos hubiera ayudado aquel ciclo que hicimos de la imagen de Artigas, ¿no?
No lo dibujó porque no era la fauna, no se atrevió a incluirlo dentro de la
categoría
fauna.
Lo describe con lujo de detalles Artigas, pero no lo dibujó en ese momento.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, quedaron colgados algunos con Dámaso Antonio Larrañaga y la columna de Crich. Vienen un ratito nada más a propósito del Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú y también de una muestra que hay en el Espacio de Arte Contemporáneo de este Larrañaga naturalista que dibujaba muy bien. Algunos dibujos vamos a compartir. En realidad, si no hemos compartido ya, lo haremos.
Creo cuando dijimos, o el link donde están los dibujos.
El link donde están los dibujos, podemos compartir algunos de los dibujos de Larrañaga. Y dice, amigos, ¿y por qué Paso de la Arena, Paso Carrasco, Paso Molino se llaman así? ¿No es porque allí se vadeaba algún curso de agua para llegar a Montevideo? Está bien, sí.
Sí, por lo general casi todos los lugares que se llaman Paso, que son un montón, tienen que ver con eso.
Es que arrancaron este camino de Larrañaga y su comitiva hacia Paysandú, arrancaba vadeando el Paso Molino, justamente, donde se queja que con 100 pesos se podría arreglar fácilmente la bajada y que estaba muy mal.
Era un estadista, además de todo.
Sí, nadie a Piedra Cueva, y no lo escucharon porque la Rosarina habló en la tanda. que su abuelo,
sí,
profe de historia, decía que una de las mejores descripciones que hay de José Artigas la hizo Larrañaga en este libro. Describía todo, ¿no? La flora, la fauna, los hábitos, las costumbres, las iglesias. Era muy pesado con las iglesias porque,
bueno,
claro,
bueno, cajes de
formación profesional. Las parroquias, las pequeñas parroquias, ¿no? Capillas que había allí. Se quejaba mucho de las condiciones de alguna. Y de Artigas señaló: en nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul sin vivo ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto pobre y viejo. No él, no Artigas,
su ropaje.
Exacto. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Después lo elogia por el atractivo de su conversación. A ver a quién le recuerda esto. Habla de quedo y pausado. Alguno va a hacer alguna relación. Y rodea mucha gente. Habla de quedo y pausado. Quedo y pausado. Y se rodea de paisano que le gusta escucharlo, ¿no? Evidentemente los atrapa. Claro, ¿tu abuelo uruguayo?
Sí, sí.
Ah, pues una familia argentina, capaz que es argentina. Ay, también
bueno,
habla mucho de
Artigas. En Argentina, muchos años.
Es argentino,
por eso
argentino
yo,
también, del abuelo.
Todos
argentinos que hablan mucho de Artigas también. Claro, le decíamos que si lo hubiera dibujado, con lo bien que dibujaba.
Nos tenemos, ahorramos un problema.
Tenemos solo el dibujo de Paraguay ya muy viejo. Sí. De aquel Dempsey, que hizo
con
el
la nariz más aguileña, quizá por el paso del tiempo, porque acá Larrañaga habla de algo aguileña.
Sí, y unos 48 años, dice, tenía 51, ¿no? En realidad. Pero más allá de eso, lo interesante acá, si tuviéramos un dibujo de esta época, no se hubiera engañado tanto Blanes después con el Artigas
que inventó ahí.
No, Blanes nos hizo. Y tuvimos un ciclo acá de eso, ¿no? A partir de.
Sí, sí, no hay certeza sobre las facciones de Artigas más allá de ese retrato de él muy veterano.
No, hablaron especialistas de todo tipo aquí en el ciclo de Quirichi y Blanes nos hizo un Artigas que inventó.
De Marvel.
Sí. ¿Cómo quiso?
Lo inventó. Bueno, la mañana nos tenía que haber dejado un dibujo.
No toquen nada.
Llegó Soy Santander. Tu nuevo programa de beneficios en donde cuanto más Santander sos, más puntos tenés. Porque sumás puntos por todo lo que haces con el banco y esos puntos son pesos para canjear en lo que quieras. Pedí tu tarjeta en soysantander.com.uy.
Uruguay y Bolivia juegan esta noche. Ahora viene Diego Muñoz con un adelanto de este partido. Además, ¿jugaron los grandes o jugó Peñarol?
Peñarol
juega Nacional, que ya tienen fecha de clásicos,
sí.
Que son tres, ¿no?
Sí, van a jugar el partido por el campeonato uruguayo en el Parque Central.
Domingo
y después,
4, sí, sí.
Y después el 15 en el Parque Central, primer partido
del Parque Central, después de no haber jugado nunca.
Y la revancha el 22 de julio en el Campeón del Siglo, ahí se define el clasificado a cuarto de Sudamericana.
Música de la Rosarina, que compuso esta mañana.
Te iba
y
a decir,
viene
sería incapaz.
De fútbol,
sí. Ya quisiera yo, vamos a escuchar. Yo puse, pensé joven, pero en realidad tiene 31, ya es joven 31.
Sí, muy.
Depende, si usas el criterio de una compañera que dice que está más cerca de los 29 que de los 49, sería joven.
Cuando había tarjeta joven ya no era joven, estaba porque era hasta
fuera.
Los 29.
Correcto.
Así bueno, que como dice Darwin, que acá somos jóvenes hasta la edad que tenga el piñe.
Soy Aida Lagomar, fui alumna de tu abuelo en Minas.
Ah, claro, dio clase en Minas, muchos años.
Vivía con tu abuela Elenita, ¿está bien?
Sí.
Y eran uruguayos estos.
Claro, sí,
son uruguayos.
Mi familia, nosotros, mis hermanos y yo somos una casualidad. Somos hijos de la casualidad.
Los argentinos de la familia. ¿Qué música vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a un americano, a Leon Bridges, que tiene 31 años, como decía, es cantautor de soul. Se hizo viral un tema suyo de 2015 que yo no conocía, Coming Home, pero en Spotify su tema más escuchado es River, es un tema que me gustó mucho, pero ahora está sacando adelantos de su próximo disco que sale en julio, Gold Digger Sound. Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Why Don't You Touch Me y es un adelanto, el tercer adelanto que lanza de este disco. Tiene una carrera, si uno lee su biografía, un poco explosiva, en el sentido de que en 2 años pasó de ser un lavaplatos y de tocar su música en las calles de su Texas natal, a firmar para un sello importante, con un sello importante, y actuar en la Casa Blanca para el expresidente Obama. Oh, eso de todo en 2 años, y además estuvo nominado para los Grammys por algunos de sus temas, por Coming Home, este tema que había dicho que se hizo viral. Bueno, aquí tenemos su nuevo trabajo, Why Don't You Touch Me.
I've been feeling way too undecided. Before the flaming out all around us was all on fire. I can feel the distance go for miles. But cold is all you are, and it's causing chills. What's with all this? You won't even talk about it. Can you be honest? Is you just running out of wheels? Cause every time you put me stuck in the air, girl, make me feel wanted. Don't leave me out here unfulfilled. Cause we're slowly getting disconnected, yeah. If you still in love, or like you say it, then why don't you touch me? Yeah. I'm dressing to the nines in your eyes, straight in. Oh, why don't you touch me? Yeah. Why don't, yeah, yeah. It's been so hard to stay close. If there's a problem, say so. Maybe I get too aggressive. Maybe cause I bring up what we shouldn't do. Hard to be real, but don't deny what you can't feel, girl. Maybe I just need attention. Maybe I'm not new enough to stay in love with, so it's ending. Tell me it ain't ending, babe. If you still in love, or like you say it, then why don't you touch me? Slowly getting disconnected, yeah. If you still in love, or like you say it, then why don't you touch me? Yeah, I'm dressing to the nines in your eyes, straight in. Oh, why don't you touch me?
No toquen nada.
Solo comentarle, me gusta cuando alguien arranca así un mensaje, en este caso de WhatsApp, es Germán, que dice, solo comentarle al hijo de Carlitos Muñoz, que lo vengo diciendo hace tiempo, no sé dónde, pero Germán lo dice, en sus grupos, sobre Nández es 4, y va a jugar de 4.
Sí.
Marca, sube, corre, y la raya lo ordena. Es 4. Saludos.
Nández va a jugar de 4, va a salir Giovanni González y va a ser el único cambio de Tabárez respecto del equipo que jugó contra Chile.
Okay.
El resto es incambiado para jugar hoy a las 6 de la tarde contra Bolivia.
Pensé que era a las 6. Bien, lindo.
Contra Bolivia, el penúltimo partido de la fase de grupos. Uruguay tiene un punto, necesita obviamente ganar, necesita conseguir los 6 puntos para llegar con buenas posibilidades
de no cruzarse con un rival.
Pero para, segundo y tercero es lo mismo.
no es lo mismo de...
Sí, va segundo contra tercero, sí, tercero
pero
segundo.
No es lo mismo en el cruce de semifinales. Vos si salís segundo...
Evitar Brasil.
Si salís segundo en tu grupo,
no,
Brasil...
No, te digo segundo y tercero mismo porque vos del otro lado tenés a Brasil primero, pero no sabés cuál es el segundo y tercero. No,
lo que yo te digo es que si vos salís segundo de tu grupo, solo hipotéticamente te cruzás con Brasil en la final.
Ah, querés llegar más.
Si estás pensando en eso,
en la semifinal. Uruguay le tiene que ganar a Bolivia hoy y tiene que jugar en la última fecha contra Paraguay. Hoy a segunda hora, con Argentina libre, juegan Chile-Paraguay y eso también tiene valor para ver cómo Uruguay encara la última fecha, sabiendo que si gana los 6 puntos...
Es segundo seguro.
Ya está dentro. No, si Chile hoy gana a Paraguay, Chile, llega a 8 y Uruguay.
Está bravo, por eso te
Uruguay dijera Payares, ya no llega.
No, claro, ya
porque
no llega.
Porque Chile tiene 5.
No, por eso.
Por tanto.
Bueno, un empate entonces entre Paraguay y Chile, por ejemplo, vendría fenómeno.
O una victoria a Paraguay.
Y después
Uruguay
mano a mano.
Se lo cruza en la última fecha. Eso es lo que pasa con Uruguay, que va a jugar con todo lo que tiene. De vuelta va a jugar en Cuaiba.
Calor, dijo Vidal, Arturo Vidal,
sí,
que mata la
más
humedad.
De 30 grados y más de 90% de humedad, otra vez a 6 de la tarde, por tanto es importante tenerlo en cuenta, con 3 días de diferencia y con 5 jugadores que completaron los 180 minutos, sacando a Muslera, aparece Godín, Josema, Cavani y Suárez, los más grandes del grupo. Los más veteranos
que no han salido.
Arrastran los 2 partidos consecutivos y que hoy van a ser seguramente de nuevo utilizados durante todo el juego.
Solo comentar, dice otro oyente, me gusta también porque empezaron
¿el
así.
¿El otro era igual?
Sí, por eso.
Agarraron
el modismo, ¿cómo les leo? Solo comentar, Nico de la Cruz no juega por la banda. Nos falta juego delante de los volantes y ahí es donde de la Cruz se destaca. Me pasa como con mi mujer, amo al maestro, pero qué terco que es.
Bueno, Nico de la Cruz está haciendo definitivamente un esfuerzo muy grande siendo utilizado por la punta izquierda, cuando él en River tiene otra posición. Ocurre que en este esquema de juego, con Valverde por la derecha, Vecino como 5 y de la Cruz abierto, el enganche es de Arrascaeta. Si modificara el esquema y juntara de la Cruz con de Arrascaeta unos metros más adelante, cosa que puede llegar a pasar en un partido donde defensivamente no tenga tanto trabajo Uruguay en la mitad de la cancha, va a estar más cerca del lugar que juega cuando Gallardo lo utiliza en River.
Canciller, consigue la grabación. Hoy Paraguay y Chile nos dejan con la ñata contra el vidrio. Supongo que nos dice casi contra Brasil nos dejan. Paraguay y Chile quizás, hoy puede ser. Si empatan y después
sí, ganan. Si Uruguay gana los 2 partidos en cuartos, no se cruza con Brasil.
No.
Eso seguro.
Escuché bien, el hijo de Carlito Muñoz está eligiendo rival de semis y no hemos ganado un partido de la fase de grupo.
Escuchaste bien.
Y además es razonable.
Con Suárez, con Cavani, con Valverde, no creo que no pueda imaginarse en las instancias decisivas de la Copa América.
Diego de Nuevo París, cédula 3.785.
No, toda la cédula no, por favor.
Pregunta al embajador, ¿hoy se dará que nuestros leones celestes jueguen todos en las posiciones que juegan en sus equipos?
No, ya dijimos que no.
Nández no va a jugar en donde juega en su equipo, va a jugar el lateral derecho y De la Cruz va a permanecer ahí volcado contra la izquierda.
Y te agrego uno, y Vecino tampoco juega en el banco en el Inter durante toda la última temporada.
No toquen nada.
Bajó el costo de DGI. Si tu empresa es literal E, podés pagar menos de DGI e ingresar gratis a factura electrónica aplicando los nuevos beneficios fiscales. Memory, la empresa líder en facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica.
No estamos en la deportiva, no voy a tirar ninguno de los argumentos de Darwin, el debate de Darwin y el hijo de Carlitos Muñoz, aquí está Diego Muñoz, porque si no se nos desvía, ¿no? Y aparte no está Darwin para contestar. Bueno, no necesito Darwin porque tiene la gente. como
lo cubre.
Línea de 3 con Nathan de Carrilero. Dice.
Bueno,
acá.
Porque ahí pone a Viña.
Lo está sacando a Viña, ¿dónde? Este oyente. No, lo sacó.
Bueno. Pone acá.
Lo sacó con una frase hiriente, que yo no. No
la digas. Ahí es una opción. Siempre y cuando juegue Cáceres o juegue Coates. Araújo no está para jugar porque arrastra una lesión y ni siquiera va a estar en el banco en el día de hoy. uno de los jugadores que podría estar también en esa línea de tres.
Estaba indignada la Rosarina con el arbitraje de Colombia-Brasil.
Yo para mí pienso de qué hubo en el...
Ah, eso sí. Ayer, pero no, yo no estaba indignada.
Yo prendo fuego. Claro. Si soy Colombia, prendo fuego
ayer
todo,
de noche
dijo.
Le dieron complemento porque ella dijo, no hay lactancia. Está indignada. Tomalo vos y dale, agarrá de la heladera que hay complemento.
No, ayer se produjo un lindo vacío legal súper entretenido.
A ver, rápido, porque yo no vi nada.
Ayer iba Colombia ganándole 1-0 a Brasil, faltaban 9 minutos. Brasil intenta una jugada de ataque, un pase hacia el área de Colombia, le pega a Pitana, la pelota, Pitana del árbitro argentino,
sí, sí.
La pelota deriva hacia un jugador brasileño, va hacia la izquierda, viene un centro y empata Brasil.
Okay.
Casi una pared involuntaria.
Sí, la pelota en realidad sale
sí,
hacia atrás de vuelta.
Hacia atrás, sí.
Pitana, ahora vimos el VAR, la conversación de VAR, y el VAR le dice, paralo, y Pitana dice, sigo, y en realidad están parados en el reglamento, porque el reglamento dice que la jugada se tiene que detener cuando pegue en un componente de la terna arbitral, solo si la pelota deriva hacia el otro equipo, y la pelota volvió hacia Brasil.
Okay.
Lo que pasa es que Pitana se llevó el silbato a la boca, y eso hizo que los jugadores colombianos se
concentraran, segundos,
se descansaran,
claro,
pensando que iba a cobrar. Brasil aprovechó, metió al centro, hizo el gol y empató el partido. Se armó un lío bárbaro, tanto que la Federación Colombiana ha sacado un comunicado pidiendo sanciones para Pitana oficialmente, reclamando la Conmebol.
Sí, por Zoom, cara a cara no le dice nadie nada.
Hay un vacío, insisto, legal ahí, porque la jugada no... lo que habla la jugada es... de una acción de ataque prometedor, pero eso es absolutamente subjetivo. La
no,
pelota
llegó
para un jugador de Brasil en tres cuartos de campo y fue hacia la izquierda para un centro. Es un ataque prometedor, un centro, todos los centros son ataques prometedores.
O capaz que ya venían de un ataque prometedor y que le cortás un ataque prometedor.
Por... Y ahí
tiene
la
que
ventaja...
sacar prometedor del reglamento.
Claro, bueno, claro. Sí, es una palabra que
ahí
induce
hay...
de su...
Interpretativa,
claro,
profundamente.
Ahí hay una cuestión interpretativa que está salada, la cuestión es que Brasil ganó, estaba...
Ah, le ganó después.
Claro,
le empató y en el último minuto, los 10 de descuento que dio Pitana, Casemiro hizo el gol. Colombia se fue el partido, ¿eh?
Y sí.
No.
Ese
estuvo
es
en la cancha, pero con la cabeza en cualquier lado. Y el último segundo del partido, hay un gol de Casemiro parado en el área chica, en el primer palo, sin que nadie lo vea. Era
okay,
una
lindo.
Jirafa en un bazar, cabeceando la pelota sin que nadie lo detectara. Ganó Brasil 2-1 y Colombia hasta que vuela. No sé si
claro,
a
si
los límites que estaba
para...
nadie hoy de mañana de prender todo fuego.
Pero yo lo que digo es que entiendo el enojo. Vos no entendías mucho el enojo de Colombia y yo te dije, ponete en el lugar, en los zapatos de Colombia,
que si
te
no,
enojás.
No, si no paró la jugada, Pitana, si no paró la jugada en el momento en el que la tenía que parar, no puede anular el gol, porque reglamentariamente
claro,
no hay
no
nada que haga que ese gol no sea convalidado.
El error de Pitana quizás fue eso, llevarse el silbato a la boca.
Claro,
casi
pitar.
Claro.
Sí. Y vos no empatizaste con los colombianos, que es lo que te pidió Nadia, que empatices, que tengas empatía con
empatía.
El otro. Trae empatía para
empatía.
Mañana para la deportiva.
Dale.
Que es más difícil.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Ya está pronto Gabriel Kirich y ya se viene la columna de historia para meternos en este viaje, 200 años atrás, un poquito más, 1815, un viaje desde Montevideo a Paysandú, un viaje que tiene dos recorridos, no va y viene por el mismo lado, la comitiva que estaba con la Rañada y que iban a buscar Artigas hasta Paysandú para tratar de zanjar las diferencias con el Cabildo. Van por Las Piedras, Canelones, Santa Lucía, San José, Mercedes, Paysandú, pero vuelven bordeando el río Uruguay. Por Santo Domingo de Soriano, San Salvador, Víbora, San Juan, Real de San Carlos, Colonia de Sacramento. O sea que es un camino, Rosario, después es un camino distinto el de regreso. El libro que es de la edición de la Universidad de la República del Uruguay, además de tener un muy buen prólogo de Frega. Bueno, estoy descubriendo que Frega es buena haciendo historia.
Sí.
Pero más allá de eso, tiene unos anexos interesantísimos sobre la Arañaga, sobre la comitiva y el mapa. Que muestra ese viaje en aquella banda oriental, en aquel momento donde Artigas no quería estar con las Provincias Unidas y sí con esta liga de provincias libres, ¿no? De la banda oriental, un momento clave. Bueno, se da este viaje de este hombre culto, naturalista, gran retratista de época de lo que estaba pasando, y ahora viene Quirici con esa columna.
No toquen nada.
Hoy, cuando juegue la Celeste, mientras los jugadores la piden, vos pedite algo para acompañar a la más linda. Pedí con descuentos en marcas seleccionadas. Pedidos ya. Delivery oficial de la Selección Uruguaya de Fútbol.
En un ratito quedan los contenidos del programa de hoy. Aldo Sgarabati, médico geriatra, estuvo temprano directivo de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Y allí nos contó un poco qué es la geriatría, qué es la gerontología, también, que eso nos sorprendió quizás un poco más, todas las áreas que puede abarcar, ¿no? Un arquitecto, a un psicólogo, un dentista, en fin, un urbanista, podría ser. Y hablamos de esta carrera de medicina, que no incluye hoy las horas que él considera para ser médico general de tratamiento al adulto mayor, las horas que daría en ese médico general una visión general. ¿Y cómo cuesta ir al geriatra? Por más que después de los 65 sería lo ideal, ¿no?
Sí, cuesta. Él decía, bueno, con esto lo hemos hablado varias veces, la discriminación que hay hacia la vejez, y eso hace que cueste mucho a las personas ir al geriatra. Antes de escucharlo, hay un dato que lo vuelvo a recalcar, que es de este informe Perspectivas de la Población Mundial 2019, que en 2050, una de cada 6 personas en el mundo va a tener más de 65 años, o sea, el 16%. Por esto es tan importante prestarle atención y, bueno, que la gente también se anime a ir al geriatra en caso de que lo necesite, y si les parece, lo escuchamos.
Le cuesta desde el momento en que ir al geriatra significa ser viejo, y ese es un concepto social. Nadie quiere ser viejo. Entonces, hace un tiempo ir al psiquiatra era como mal visto. Ahora está más aceptado y ahí hasta se ha normalizado la consulta con el psiquiatra. Sin embargo, ir al geriatra significa reconocer el envejecimiento. Y es algo que como individuos y como sociedad cuesta, porque generalmente eso viene asociado a otros aspectos, discriminación, a aspectos sociales que muestran una visión negativa del proceso de envejecer. Si bien el proceso de envejecer es un éxito de la sociedad, es un éxito de un país, de la salud, de la prevención, de todos modelos que van llevando a que esta población pueda envejecer, no es visto así por nuestra sociedad y se considera como todavía sigue siendo malo ser viejo.
No toquen nada.
Punto Mío, la forma más fácil y segura de comprar en los Estados Unidos. Crea tu cuenta hoy en puntomio.uy y obtené un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay. Ahora, abiertos los sábados con envío a domicilio y retiro en local.
La entrevista completa en un ratito. Avisamos, advertimos así en nuestras redes sociales cuando colguemos la nota a Sgarabati, que decía entre otras cosas que tenemos una bomba de tiempo entre manos por la poca atención geriátrica y gerontológica que hay en general y el crecimiento de esta población.
Que había en proporción era menor a lo que necesitaríamos. Hablábamos de 60 geriatras, más o menos eran como 9.000 personas por geriatra. Sí. Y eso era poco.
Además, bueno, que en algunas mutualistas todavía no hay, o sea, no se tomó real conciencia de la importancia de tenerlo. Un oyente nos decía, y él decía que era cierto, un punto a marcar, más allá de hablar de este año de pandemia y todos los problemas que trajo para el adulto mayor, para la población en general, pero para el adulto mayor en particular, ¿no? Entre las puntas, ¿no?
A los niños extremos muy afectados, ¿no?
Sí, a los niños adolescentes casi que se los persiguió, a los adultos mayores casi que se los encerró, pongo el casi.
Sí, pero
y entre ambas puntas estuvieron y están todavía los
más vulnerables, los más afectados.
Sí, habló de las caídas como un indicador importante. Él está tratando de tomar registro de esto porque no hay base de datos y evidencia en Uruguay de cuántas caídas hay en adultos mayores, algo que sería muy importante, sí, como un indicador de otras patologías.
Sí, es un marcador de fragilidad, decía él, y además, si bien no hay registros claros, como vos decías, de las caídas, sí advirtió un aumento respecto al año anterior. Y bueno, ahí es una de las tantas consecuencias que vamos a ver de la pandemia.
Veremos cómo les da el estudio ese cuando lo terminen también. Ya viene Gabriel Quirici aquí en No Toquen Nada. Nos está poniendo el cafetero desde San José. Si Malabrigo no debe el nombre en San José, porque él es de San José, a este viaje. Y supuestamente sí, porque se cagaron de frío en esa localidad. Y cuando salieron, ¿qué? Le llamaron Malabrigo, ¿no? Pasaron, no, cagaron tan mal. Quirici, bueno, sí, en la clase. No, no.
Sí.
Una noche de mierda pasaron, muerto de frío. Y cuando salieron, le pusieron Malabrigo. Abrigo los que iban en la comitiva a ese lugar.
No toquen nada.
Teníamos un par de excusas para hablar de Dámaso Antonio Larrañaga y de este libro que va a hablar Kirichi, y ahora les cuenta. Una podría ser el natalicio de Artigas, la fecha de conmemoración. Otra, la muestra que el 11 de junio se abrió en el Espacio de Arte Contemporáneo, y la abrió el Centro de Fotografía, que muestra a ese Dámaso Antonio Larrañaga como naturalista que era, ¿no? Y que tiene 18 ilustraciones realizadas por Larrañaga con 18 fotografías contemporáneas. Es impresionante verlo así. Ya los dibujos son excelentes, como retrato de una época de fauna y flora que le hacía, en este caso, la fauna. Pero además las 18 fotografías contemporáneas demuestran lo bien que retrataba Dámaso Antonio Larrañaga. Y a partir de ahí, conversando con el profe de historia, fuimos a este diario de viaje que ahora les cuenta.
No toquen nada.
En Positos, Mariño Sport, servicio oficial Renault y Nissan. Responsabilidad y calidad en el mantenimiento de tu unidad. Agenda tu cita al 2-708-6446 o por WhatsApp al 096-408-145.
Encuentro con el general, viaje de Dámaso Larrañaga a Paysandú, una obra de ciencia comprometida. Por ahí vamos, Gabriel, con esta columna.
Bueno, sí, la verdad que es un texto precioso. Y como texto, como documento, pero también esto que vos comentabas de un registro científico, ¿no? De una época en donde en general no tenemos muchas noticias de ciencia uruguaya. Creo que repasando ahora otras investigaciones sobre Larrañaga, en aquel momento él, por ejemplo, se carteaba con Bonpland, que era como el principal científico francés, porque estaba toda la cuestión de identificar los tipos de especies, de ponerlos en categorías. Yo esto desconozco porque es una especialidad, ¿no?, vinculada a la botánica, a la zoología, pero él en el diario va apuntando, sí, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, vi una albahaca, no sé qué, y creo que es las categorías de...
Le pone el nombre científico, trata de diferenciarla de otras que conocía, ¿no? Con los pájaros pasa lo mismo, cuando ve un carpintero blanco y negro se sorprende y busca esto, dónde, ¿no?, puede...
Y trata de ver si en la evolución hay una especie anterior que conocemos, esta no sabemos cuál es, hay todo un trabajo, pero además la obra, ¿no?, casi artesanal de dibujar con una precisión, ¿no?, que bueno, que eso está muy, muy bien destacado en la muestra, pero eso que tenemos, ¿no?, de un carácter, si se quiere, observador, descubridor, también de marcar la naturaleza, lo tenemos también para la parte social y en parte para la parte política, ¿no? Es decir, porque la Larrañaga que recorre es casi un mes entero, ¿no? Arrancó el 31 de mayo y llega a ver Artigas el 12 de junio, o sea que le llevó unos cuantos días, ¿no? Y vuelve el 26 de junio, está casi un mes recorriendo, ¿no?, el centro y el litoral del país, ¿no? Porque él va por Canelones, San José, Mercedes, después Paysandú.
Después vuelve bordeando el río.
Claro, vuelve por Colonia, ¿no? Y pasa por Soriano, bueno, ese Larrañaga va anotando muchísimas cosas. Que nos permiten acercarnos a el contexto que tenía aquel territorio en 1815. O sea, con la misma precisión que podemos observar que dibujaba, también podemos extraer de su diario, ¿no?, elementos de cómo era no solo el paisaje, sino la vida cultural, los conocimientos, la integración que tenía aquella campaña, que estaba en un momento además muy interesante, porque era la primera vez, o sea, el diario es un documentazo, ¿no? Y ya ha sido publicado en Clásicos Uruguayos y en la Enciclopedia Uruguaya, y está ahora reeditado por la Universidad de la República. Es un precioso documento, aparte de leer, ¿no? Hay análisis literarios que se recopan con esto, desde Maggi y otros más, ¿no? Pero creo que además es muy interesante porque es el primer registro del territorio plenamente independiente. No en un documento oficial y público, porque además esto es lo otro que está bueno, ¿no? El diario no lo escribió para público, ¿no? Esto es, yo he bichado algunas conferencias, unas muy interesantes que hicieron en la Universidad Católica, ¿no? ¿Para quién lo escribió el diario? Para él, lo escribió para él, ¿no? Pero no es un diario íntimo donde él empieza a contar, bueno, alguna cosa íntima cuenta, sí, se le escapa, ¿no? Pero él es un escritor además formado en el iluminismo, ¿no? En la idea de una observación, como los naturalistas, ¿no? Es decir, como esto viene de la escuela de la ilustración española, él tiene contacto con él, se formó un poquito más que solo en Montevideo, también en las universidades americanas, conoció cosas en
Puerto, Córdoba, en Brasil.
Claro, ¿no? En Córdoba, en Río, ¿no? Ahí tuvo contacto también con él.
Muy formado para la
muy,
época.
Muy preparado, escribía en varios idiomas, ¿no? Un sí, tipo, sí. Bueno, preocupadísimo por formar la biblioteca. Pero
es con una avidez y curiosidad general que es llamativa, porque es todo, es la flora, la fauna, los hábitos, el charlar con los paisanos, la economía, la distancia.
Propio del nacimiento de una cantidad de disciplinas que todavía no habían ganado especificidad, ¿no? Y donde los especialistas podían ser de un espectro amplísimo porque todo estaba naciendo de alguna manera.
Bueno, lo que eso, viste que es el iluminismo tiene aquello de la enciclopedia, uh-huh. ¿no? Que hacía poco tiempo relativamente para la época, ¿no? Es 1815 y los pensadores franceses tenían la ilusión, ¿no? De creo que yo no me acuerdo si eran 30 tomos condensar todo el conocimiento de la humanidad, de todas las disciplinas. Se está armando esa idea. Claro que hoy nos puede parecer hasta un poco cándida esa idea, ¿no? Bueno, pero veníamos de otra época que era la escolástica, en donde no era necesario investigar porque estaba todo en las Sagradas Escrituras. Claro. Entonces, esta gente que está descubriéndolo todo, de alguna manera, ¿no? En esta clave lo está descubriendo, también se maravilla con otras prácticas y otros ritos. Porque a mí lo que me parece también muy interesante es que el diario muestra cómo es el liderazgo político de Artigas o cómo viven los indios de las misiones, que acá tenemos mucho en Paraguay.
¿No? Un costado de etnógrafo, ¿no? Antropólogo.
Claro, sin proponérselo, pero incluso. Y ahí él empieza a ser como receptivo con otras cuestiones que su preparación previa, más él es el. No sé si es el único, pero es el gran ilustrado de la banda oriental, el gran ilustrado. Bueno, va a fundar la biblioteca, pero además se jacta de tener una biblioteca y quiere tener la biblioteca. Bueno, le copan los libros, anota todo, registra todo el tiempo, ¿no? Es en parte, con mucho cariño, Dámaso, es un gordito nerd también. Es como, es un crack total, ¿no? Y está despegado. Pero tiene una cuestión muy interesante y es que ante el conocimiento práctico y terrenal, también se deja, es decir, no lo desprecia como, yo soy civilizado, ilustrado, claro, después quiero tener los pies abrigados y que no ladren los perros de noche porque me asusto. Aparte, en el diario aparecen cosas, pero quiero cerrar una ideita nomás con este documento, lo que tiene de interesantísimo también, por la pluma, por el valor de la escritura, por lo que va descubriendo, es que al ser ese año de 1815, el año donde ya se liberó Montevideo de los porteños y Montevideo está gobernada por el Cabildo, y el territorio en general está gobernado por Artigas en purificación, en el primer proyecto soberano, junto con la idea de federalismo, también Larrañaga cuando escribe está pensando en que descubrir y analizar cosas son elementos fundamentales para pensar en el progreso de esta sociedad en general. ¿No? Entonces dice, bueno, en este camino haría falta un puente y tal cosa, ¿no? Porque, ¿no? Y la producción que hay de trigo podemos utilizar, como acá tenemos cuero, pues hacer tal forma de almacenamiento. Está todo el tiempo pensando en eso y no está cargado, eso es lo otro interesante, de una búsqueda de likes inmediatos en el momento. Que lo está escribiendo para pensar, ¿no? Entonces cuando lo lees tiene una relativa distancia que no digo que lo haga más objetivo, pero no es una proclama al pueblo, mire, no es un proyecto que tiene que después ser aprobado por otro, no tiene esa mediación. Entonces nos transmite, como yo decía, los dibujos para un naturalista de hoy, mirar cómo hizo una serpiente la araña, bueno, para un historiador este es otro fresco muy importante.
Brevemente, Gabriel, porque el viaje es para ir a hablar con Artigas por un motivo político. Sí, ¿no? En el medio, si uno va leyendo el libro, te olvidás del motivo político. Porque él se olvida de Artigas, vos te olvidás del motivo político, porque es está increíble. Compenetrado. En el momento que se les corre a Artigas, no sé si fue a Marsella, Paysandú, y dice, bueno.
Y después le razón a Artigas.
Por dónde está. Pero después uno se olvida, porque él está, incluso todo su viaje de vuelta. Es un viaje de un documentalista general,
totalmente.
Antropólogo, naturalista, que está olvidado de su misión política. Pero había una misión política.
Sí, si vos lees el diario, así, si lo leemos todos, cualquiera, nunca entendemos mucho a qué fue. Él dice, es más, en un momento después que hablaron con Artigas, bueno, yo quería terminar ya con mi misión y bajar al río a ver los peces, las conchas, porque estaba como. Él estaba esperando. No es que él no le preste importancia, o sea. Lo que pasa es que el diario es para lo que él está pensando, más allá de. Es decir, la tarea política la cumple. Larrañaga es un actor político también, ¿no? Es decir, Larrañaga fue expulsado de Montevideo con los curas que no se consideraban del todo fieles a los españoles. Él estuvo. Después fue y vino, ¿no? Porque él era miembro del gobierno también. La iglesia era gobierno. Con España o con la provincia oriental, porque recordemos que...
Sí, la separación de la iglesia y del Estado no es muy estaba. Posterior.
Y era el gobierno cultural la iglesia.
Sí, sí.
La Rañaga es un actor clave de eso, y además se entiende con españoles, con porteños, con misioneros, con Artigas, se entiende, ¿no? Pero él tiene que ir, porque justamente después fue diputado en 1813 por Artigas a Buenos Aires. O sea, también la revolución se nutrió mucho de estos iluministas o naturalistas porque sabían leer y escribir, porque conocían los textos de las doctrinas, ¿no? Hoy hablábamos todo, está botánica, antropología, pero Larrañaga sabe mucho de estética, ¿no? Y sabe de política y de forma de, y ha leído los clásicos romanos. Entonces, él había participado, y lo que estaba pasando, bien breve, es que el Cabildo de Montevideo, esto simplemente para ubicar un poco mejor las cosas, ¿no? El Cabildo de Montevideo no responde plenamente a las indicaciones de Artigas. O sea, el territorio está dividido en dos jurisdicciones, de hecho, ¿no? El sur lo gobierna el Cabildo de Montevideo, y el norte y los vínculos regionales, Artigas desde Paysandú. Artigas mandó a Otorgués a Montevideo, pero Otorgués tiene que gobernar con lo que se llama el Cabildo Gobernador, que no necesariamente sigue la línea de Artigas, y Artigas quiere preparar todo un tema de defensas y expandir parte de la Revolución Federal, y el Cabildo de Montevideo quiere más tranquilidad y recomponer la economía, y es más reticente Artigas, ¿no? Es decir, no hay buen feeling general por otros factores anteriores. Y Artigas en un momento amenazó con ir y hacer una alcaldada. Una alcaldada es levantar a la gente, ¿no? Se le llamaba como una pueblada, ¿no? Así, y que si no renunciaba, ¿no? Artigas, porque era... Entonces le piden a Larrañaga, que es de Montevideo, va con dos más, otro sacerdote, y Antolín Reina, que vayan y lo convenzan a Artigas, al general, de que no, que bueno, que...
Tranquilo, general, se
limiten las cosas. Es más, de esto, yo lo adelanto, pero... No está en el diario, pero van a salir dos cosas muy interesantes, porque el diálogo es muy positivo, después vemos cuando se encuentra con Artigas, ¿no? Pero bajo gobierno todavía de Artigas, al año siguiente, Larrañaga va a fundar la biblioteca pública, ¿no? Es decir, que de ese contacto, no fue un mal encuentro con Artigas. Ah, bueno, usted haga, seguro que Larrañaga le pidió pasar la ley, porque él era un fan. Pero también de ese diálogo se va a gestar después una reunión con los hacendados para crear el reglamento de tierras, que es de septiembre del 15. ¿No? O sea, se están negociando varias cosas a la vez, ¿no? Es más, cuando Larrañaga va en el camino, se está negociando también con Buenos Aires, porque él dice, estaban Pico y Rivarola ahí en el río, no lo dejaron bajar hasta que nosotros no llegaron. Pico y Rivarola es una misión que manda el gobierno porteño para que Artigas se integre a la Liga Federal, porque se acuerdan que le habían pedido precio a la cabeza en el 14, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto cuando se da el diario.
Ya venimos con la segunda parte de la columna de Gabriel Quirici con este diario para meternos un poco más y contarles algo de lo que dice el diario de viaje de Montevideo a Paysandú de Dámaso Antonio Larrañaga.
No toquen nada.
Era una discusión interna de San José con el cafetero del Mació, que escribía a propósito de Malabrigo, si Larrañaga y su comitiva le pusieron Malabrigo a esta localidad en el diario de viaje Montevideo a Paysandú, en ese 1815. Alguien de San José dice, yo también soy de San José, y por lo que sé, ya se llamaba Malabrigo cuando llegó la comitiva de Larrañaga. Ahí están las sierras de Mahoma, el famoso mar de piedras, que lo nombró así Chevatorov. Cuando hicieron un exhaustivo relevamiento de las sierras, abundaban los perros y marrones salvajes. Y ahí va contando todo, bueno, él considera... Si uno va al libro de Larrañaga, dice que mis compañeros le pusieron la venta de Malabrigo, perdón, después de una noche muy fría, que habían pasado allí con una... Una casa habitación que no lo conformó del todo. Es parte de lo que él va contando. Segunda parte de la columna de Gabriel.
No toquen nada.
Si sos de los que se calientan con los partidos y le gritan a la radio, seguro necesitas un Mento Plus en tu bolsillo. Mento Plus, contá con tu voz siempre.
Gabriel, segunda parte de esta columna a propósito del diario de viaje de Montevideo a Paysandú, de Dámaso Antonio Larrañaga, luego de ubicarnos en tiempo, contexto, historia en ese año tan importante para la banda oriental, ¿no?
Sí, para invitar a todos, a todas a leer y explorar, van a encontrar muchísimas cosas. Hicimos una selección para poder despertar el gusto, y en eso de despertar el gusto, bueno, la parte de la comida está, esto, bueno, un homenaje a Gustavo Laborde, que esto es un pionero, ¿no? Pero está presente en todos los días el tema de la comida, que nos permite además conocer la diversidad. Porque a veces tenemos una imagen muy como, bueno, no, que se y también que era, ¿no?, un poco glotón, Damaso,
sí,
¿no?
Claro, para un antropólogo.
De gordito del principio.
Para un antropólogo culinario como Laborde, acá hay una cantidad, sí, suculenta, digamos, de información. Si éramos a las 8, cuenta en San José, justo es esto, ¿no? Y buenos patos y pollo, bien sazonados, caldo y hervido. No faltó pan, manteles ni cucharas de hierro estañadas, platos de loza y jarros de lo mismo. Nosotros pusimos el vino y así nada nos faltó. Para los peones y escolta, se mató una res y comieron sus asados y churrascos, que son unas tiras largas de carne tiradas sobre las brasas, sin más condimento ni sal. Esto suele ser su comida ordinaria. Hablaba, en ese caso, de los peones y escolta, que comían siempre vaca. Las aves estaban reservadas para la comitiva central, ¿no? Por lo menos en este
en lo que cuenta él, sí. En otro momento se queja de que no hay tanta comida, ¿no? Siempre observa si hay manteles y cucharas, en eso tiene esa mirada urbana. También hace mención a nuestro mate con azúcar. Insisto que esto también lo decía Arti, el mate era con azúcar. Café y cigarros, porque también... Y desayunos con tortilla de huevo y vinito.
Mucho huevo, ¿no? Cuando hay, había, ¿no? Sí, porque leche les costó conseguir en buena parte del camino.
En algún momento les cuesta conseguir, porque dice que no hay, que las vacas se las han llevado, ¿no? Que son los bueyes. Pero es muy interesante, uno va recorriendo con él lo que son las dietas, que eran polentonas, ¿no? Es decir, los desayunos. Y además, también la variedad de hortalizas, ¿no? Que todo el tiempo...
Mucho zapallo, ¿no? Sí. El zapallo presente como pan.
Sí,
¿no?
Sí,
como
sí.
Como acompañamiento y en todo el tiempo y lugar,
eso,
¿no?
Eso me parece que es bien interesante y es un punto, ¿no? Otro tiene que ver quizá con aspectos, si se quiere, más económico-culturales, ¿no? Pero es decir, en el recorrido Larrañaga va conociendo, descubriendo cómo se construye la civilización de la que él es un representante iluminado, iluminista, pero a su vez recibe la luz de él, los paisanos, cómo cruzar un río, por ejemplo, ¿no? Queda fascinado, incluso de unas demostraciones de que nadan con los caballos, que cuelgan como las bolas con hace porque hacen como unas bolas de cuero y le cuelgan los equipajes y pasa la cara. Dice, bueno, al final no sale, tenía un miedo bárbaro a cruzar el río. Y dice, bueno, pasamos. Y lo mismo con la doma, ¿no? Es una maravilla.
Sí, él habla de las bolas, las boleadoras. Sí. ¿No? Y cuenta que en un momento tuvieron un gran divertimento cuando los peones y aún nuestra escolta, que todos los hombres de campo no pudieron contenerse cuando vieron caballos salvajes, ¿no? Y sacando sus bolas y lazos corrían tras de los baguales como unos galgos. Esta caza es para ellos tan divertida como correr tras de un corzo o de un jabalí en Europa. Esto lo hace todo el tiempo, compara con Europa, ¿no? Las extensiones, dice acá, las estancias son enormes, tanto que podían ser una región de Europa. Y esto también. Un hombre solo, vuelvo a las boleadoras, un hombre solo, sin más instrumento que las bolas, da en tierra con toda la fogosidad, de estos animales. A toda carrera despide las bolas a los pies traseros y se envuelven de tal modo que tienen que pararse en medio de la carrera. Baja después de su caballo, lo manea de los pies delanteros y tendiéndolo en tierra lo ensilla. Abandona su caballo ya rendido y monta en su potro y sale este con una furia corriendo y dando tantos corcovos cual se puede imaginar cualquiera que sepa lo que es la fogosidad del animal tan valiente.
Es la descripción, ¿no? Uno se lo puede imaginar,
la doma,
¿no?
Sí, la doma que llega hasta hoy, pero en escenarios mucho más controlados.
Claro.
Sí, todos se rinden al lazo, cualquiera de estos animales, al lazo y bola de nuestros paisanos. Que se ve, no, que tienen una destreza que los sorprendió.
Sí, pero además, agreguemos que son el vehículo con el que va, ¿no? Es decir, él está viendo cómo se genera la posibilidad, claro, de transportarse, que son lo que incluso varias veces tiene que cambiar caballos y las mulas, no sé qué. Pero puede observar cómo eso, que a mí no me gusta mucho la expresión salvaje, pero está en su texto también, ¿no? Pero decir, todo eso que era naturaleza casi en estado puro, los perros, los caballos, los animales, cómo pasa a ser parte de su cultura, ¿no? Es decir, pero es por esta destreza, por esto de los paisanos, ¿no? Yo creo que ese es un punto bien interesante que recorre también el diario. Hay otra parte.
Él dice que se toma su tiempo para hablar con ellos, ¿no? Para hablar de banalidades y entonces sacarles información interesante de su vida, de sus hábitos, de sus costumbres.
Si yo no me acuerdo mal, estamos tirando fragmentos un poco al azar porque genera mucho el diario y yo insisto en invitar a leerlo, ¿no? Pero en una cena, si no recuerdo mal, fue en Víboras, ya de vuelta. Y el pueblo está muy pobrecito. Él también es muy crítico porque a veces esta iglesia tiene imágenes indecentes. Mejor sería borrar los mamarrachos porque no es todo Oda de la Rañaga, ¿no? Porque a veces dibujar, esta iglesia no tiene cura, se queja un poco. No es un diario religioso, ¿viste? Que nunca pone bueno, amén, o buenas noches, o gracias a Dios. Es un diario más observador, ¿no? Pero en Víboras cuenta que el pueblo fue muy generoso, porque estaba pobrecito, pero fue muy generoso, y que tuvieron una gran cena charlando sobre el progreso, como que era muy de escuchar también, da esa impresión, ¿no?, de que él está aprendiendo. Y a mí me llamó la atención otra cosa que, bueno, un poco charlábamos en aquella columna sobre el siglo XIX, ¿no? ¿Cuánta referencia hay a la agricultura? Incluso él propone en algún momento, en esto de comparar con Europa, un método para conservar los granos que aprende, que se llama noques, ¿no?, que son los cueros grandes, después de curtidos y secados, pueden servir para el cálculo. Aparte, tiene esa mezcla, ¿no?, de observador, pero también de calculador, ¿no? Bueno, sale tantos pesos y se pueden tantas arrobas guardar, ¿no? Y siempre hay una presencia de lo agrícola, no solo de la ganadería, de los animales alzados o cimarrones, claro, que es interesante, ¿no? Y
porque hay una mirada sanitaria, por ejemplo, cuando también les enseña a curarse de las heridas de los animales cimarrones, hay una mirada económica interesante porque mide las leguas todo el tiempo y la productividad de un lugar según la distancia que tiene ese lugar, del río,
las escaleras y cuánto saldría
es un hombre interesantísimo.
Hacer ladrillos, claro, y cómo mejorar las casas. Y agrego otro detalle que, mire, está en la previa, ¿no? Pero cuando está en Víboras, que dice, bueno, el pueblo está muy pobre, pero además la gente tiene el problema que tiene que arrendar para plantar sus trigos. Qué bueno sería que se repartieran mejor las tierras. Lo dice no es una proclama a favor del reglamento, pero sí que estaba en el contexto también esta cuestión que él está observando. Y otra cosa que me llamó la atención, y vamos a ir, no es el cierre, pero es un punto clave del reglamento, es que él constantemente está viendo cuánto hay de urbanidad, urbanidad, no sé, pero hay una mirada del montevideano, párroco, gobernante de lo cultural, que ve al pueblo de la campaña, ¿no? Entonces, él destaca, por ejemplo, esto a mí me pareció como muy sutil. No, en Canelones nos recibieron muy bien porque, en realidad, es en San Juan, van por el Santoral, ¿no? Cuando están a comienzo del viaje. Si bien todo estaba muy pobre, en la casa hay un comandante, pusieron mantel, plato, cubiertos de metal, ¿no? Bueno, de plástico no había, pero de madera serían. Y unos indios tapes tocando violines en la puerta. En Canelón, acá cerquita de Montevideo, ¿no? Sí, porque también te da un panorama de que ciertas autoridades, o locales, o vecinos importantes, o comandantes militares, esa relación de un Uruguay más mestizo que existió, ¿no? Que bueno, que en Paysandú lo deslumbra. Un poco no le gusta y después le gusta, ¿no? Pero cuando llega a Paysandú, que va a ver al general, antes de ver a que me parece que es un punto clave, ¿no? Pero antes de ver a Artigas se cruza con Rivera, además, ¿no?
Sí, a la pasada, ahí viene Rivera, sí, joven
en
Rivera.
En el paso de Mercedes a Paysandú, que dice un joven carirredondo, muy simpático, ¿no? Le cae simpático Rivera y además lo describe como el que triunfó en Guayabos, que fue la batalla que expulsó a los de Dorrego y, digamos, al ejército propiamente de Buenos Aires, del territorio, ¿no? Pero claro, cuando llega a Paysandú, queda sorprendido de dos cosas, ¿no? Por un lado, la parte de, lo dice literal, ¿no? Es un pueblo de indios, ¿no? Incluso, bueno, tenemos ahí lo de la Virgen, ¿no?
Sí, no hay retablo sino un nicho, porque la iglesia para él era un lugar fundamental. Dice, no se distingue lo demás rancho la iglesia, sino en ser mayor como de unas 20 varas de largo y 6 de ancho. No hay retablo sino un nicho en que está colocada una efigie de María Santísima de unos 3 pies de alto, recién retocada, que me parecía obra de los indios de Misiones y en cuyas facciones se dejaba traslucir bastante el carácter de esta nación. Ella a sus ojos parecía muy hermosa, pareciendo todo lo contrario a los nuestros. Y se pregunta, ¿pero quién ha fijado hasta ahora los verdaderos caracteres de la hermosura? ¿Sobre qué cosa tienen los pueblos ni más caprichos ni más extravagancias que sobre esto?
Es muy interesante porque, bueno, él a lo largo del diario va haciendo, ya digo, lapidario a veces con las, porque también la iglesia en nuestro territorio era una iglesia pobre, no es la iglesia de Buenos Aires, no es la iglesia de Córdoba, claro, y encuentra capillitas o iglesias que están muy mal, y cuando llega a Paysandú, que lo que dice, bueno, esto es una iglesia de los guaraníes, de la nación de los indios de las Misiones, que no son solo los guaraníes, ¿no? Y la verdad, porque esto es lo otro que está bueno, ¿no? Él no es totalmente expresivo. Dice, bueno, a nuestros ojos no es tan bella, pero ¿quién pone, ¿no? El canon de. Ahí es la reflexión.
Casi un Humberto Eco.
No, un esteta, ¿no? Sí, sí.
Analizando. Cuando durante el libro se queja un poco de filosofar sobre todo, dice, vamos a lo práctico, acá vengo. Sí. Pero.
Yo creo que hay un tema ahí interesante, esto no podemos más que reflexionarlo nosotros, ¿no? Y es que a medida que se va acercando también al cuartel general y a la figura de Artigas y que avanza en el territorio y se mezcla más con lo paisano, misionero, agrario, va siendo más suave en sus calificaciones o más comprensivo. Hay una mezcla interesante, ¿no? Que termina en esa reunión, esa cena final, charlando con todos del progreso, ¿no? Y del futuro. Pero además hay otra cosa, que es que en Paysandú él va a quedar deslumbrado por el poder espartano. Es decir, porque el poder de Artigas, lo leemos, ¿no? Pero el poder de Artigas no es que viene un general, bueno, creo que la frase que todos conocemos, ¿no? En nada se parecía a un general, así arranca cuando lo describe, es increíble, ¿no?
Nos recibió en la menor etiqueta, en nada parecía un general. Esto, digamos que es el destino que tenía el viaje, ¿no?
Está en el cuartel general.
Sí, su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto, pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Su conversación tiene atractivo. Habla de quedo y pausado. No es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras y, lleno de mucha experiencia, tiene una previsión y un tino extraordinarios.
Sí, bien. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque no deja de ser admirado en la parcial diferencia, porque termina encontrando también una referencia de respeto intelectual por Artigas, sabiendo que no es un iluminista ni que es un naturalista, ¿no? Es un tipo que lo que tiene es experiencia, lo que tiene es trille de campaña, fogón, lucha, ¿no? En el campo de batalla.
Y lo dice, ¿no? Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien se le iguale en el arte de manejarlos.
¿No?
Esa ascendencia se la reconoce apenas lo ve.
Y además él viene viendo cómo se maneja la naturaleza y la economía por los paisanos, que en parte le son distintos a su vida cómoda, ¿no? Él dice, yo por suerte pude viajar con un felpudito para los pies, ladran los perros y pasé la noche asustado. Para él los paisanos son. Y hay un tipo que además que no tiene ninguna gala y los sabe manejar, les conoce el corazón. Entonces eso le genera una admiración fundamental que también explica, yo acá hago una traducción, ¿no? Pero en la historia muchas veces se ha analizado, esto lo trabaja Pila, Ana Frega, ¿no? Cómo también Artigas para sectores urbanos era una garantía, ¿no? Es decir, porque ellos tenían dificultades para, de comprensión cultural, pero también porque no, es decir, hay que ir a gobernar la campaña. Y Artigas todo tranquilo, ¿no? Bueno, y después es muy gracioso porque yo me río que Artigas le da el catre porque con cariño siempre, don Damas o donde sea que usted esté, ¿no? El gordito quería dormir en catre, que se llevaba los colchones. Y Artigas usaba los catres de sillón. Y es más, comieron con mantel. Y me enteré que era prestado. Porque no puede creer pero esa austeridad también le da otro valor al tipo de poder que tiene. Y en el propio diario, cuando vuelve, después que pasó la misión y todo, dice, bueno, es nuestro héroe, dice él. Y es de las pocas palabras que pone con mayúscula. Él pone, nuestro héroe Artigas, insisto, y él no está escribiendo para que le digan los artistas, qué bien, la rañada. Es un diario personal, ¿no? Entonces, se generó una cosa, y nosotros desde el hoy también tenemos que valorar esto. Hay muy pocos retratos, ¿se acuerdan? Bueno, hicimos una columna, pero yo sobre los retratos de Artigas, que no hay, salvo aquel viejo en Paraguay, que bueno, ¿no? ¿Sí? Ese, bueno, tampoco hay muchos retratos literarios de Artigas, claro. Salvo los que son en combate, eso no nos sirve. Y este es un retrato que tiene esa cuestión, que como es un poco más íntima de Larrañaga, no lo está escribiendo para la posteridad, ni es más, después Larrañaga se va a separar del artiguismo en el 17, tiene muchas divisiones, Larrañaga no va a estar más, ¿no? Pero él conserva esa imagen, y yo creo que esa imagen también tiene una cuestión muy interesante que en el propio texto figura como lo diferente que era la revolución a lo que se esperaba, ¿no? Un iluminista ilustrado que venía de la ciudad. Llega al cuartel general y es esto otro, pero a su vez eso otro es lo que podía ser un, podríamos llamarlo, un poder vinculado con la gente de la tierra, con los de las misiones, con los paisanos, ¿no? Entonces, eso creo que le da también un, como un sentido. Hay una cosa que dice Maggi ahí de compromiso, ¿no? De pero no es el compromiso político, ¿no? Es decir, el diario es un texto muy interesante porque su autor está comprometido con tratar de entender para su cabeza de dos mundos, el urbano y el rural, el mundo escolástico y el mundo iluminista, el mundo de que cayó la monarquía y viene la revolución, tratar de comprender aquellos tiempos y bueno, y llegó en el más distante de los puntos, que era de Montevideo a Paysandú, a ver cómo era el poder del caudillo que tuvimos nosotros, ¿no?
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gracias por esta columna. Junto a la carta, la Italia es de los primeros textos literarios en esta tierra. La descripción final de un pueblo pobre rodeando la parquedad de Artigas es gloriosa. Fundante de profundo sentido cívico, dice alguien acá. Dice nuestros paisanos, y eso suena cierto cariño y valoración. Uh-huh. No les dice nuestros salvajes, como hizo más tarde Varela. Upa, le está pegando a José Pedro.
Vale, esperen. Son tiempos
distintos. ¿Cómo le digo? Un buen libro es La Terga Purpúrea, es del estilo y visto por el inglés, sí. Es un clásico. A esta altura de Hudson, ¿no? Lo que en otras latitudes sería un antihéroe, acá sin héroe, y esa dimensión local es muy expresiva, revolucionaria, aportaba alguien acá. Bueno, con San José se quedaron con mal abrigo. Con mal abrigo, con la discusión de si es antes. O sea, bueno, no sé si es tan importante, pero bueno, acá la Arañaga le asigna a su comitiva haberle puesto mal abrigo, porque en las noches que pasaba frío lo decía.
Ahí fue también lo de los perros, ¿no?
Sí, él lo decía. Pero cuando pasaban frío le decía.
Bueno, contaba que ponían bosta a los costados de las paredes de los ranchos para aguantar el calor, también un montón de cosas bien interesantes, ¿no?
Bien, saludo Carlos de Carmelo por la columna. De este momento somos los carmelitanos, los sobrevivientes, como ciudad de la experiencia de purificación. Sorprende en su diario que la Arañaga no haga una reflexión política o estamos mal informados en ese comentario.
Yo creo que no es el objetivo. El diario es para él, y él la política era una parte más de inclusive yo creo que accesoria de lo que él entendía que era que fue su rol, que era digamos un cura párroco preocupado por la naturaleza, la sociedad, los paisanos, la política, pero también la educación, la ciencia. Entonces yo creo que el diario también es muy bueno para tratar de ubicar. A veces esto se lo escuché en a Ribeiro y me parece muy importante, ¿no? Siempre como que la historiografía es muy política, que buenísimo. Vos estaba con Artigas, ¿Era colorado? Bueno, la verdad que la Arañaga es un representante de la cultura religiosa iluminista del Uruguay que nace. Entonces, cuando lo ves escribir para sí mismo, no está tan preocupado por las facciones políticas. Bueno. Critica un poco el rol de Paraguay en la revolución, critica a los porteños, defiende a Artigas en ese momento, pero lo hace para él, no está, no es politizado de más.
Gabriel Kirich, gracias, como siempre.
No toquen nada.
porque acá estamos espalda con espalda con la Rosalina cuando.
Sin duda.
Con Miley. Miley
le bancamos y nos tramos a morir, sobre todo sus graves. Qué envidia que le tengo de los graves, esta chiquilina.
Ex chica Disney, pero sí, con un gran precedente.
Sí, ya está separada totalmente de Disney. Acá no está sola, está con varios artistas, entre ellos Elton John. Esta versión de Nothing Else Matters de Metallica es un adelanto, el primer adelanto de una edición especial que va a sacar Metallica a propósito del 30º aniversario de su álbum negro, que en realidad se llama Metallica. Unos 53 artistas van a hacer versiones de canciones de este disco. Ya está este disponible en las redes sociales de Metallica. También está la versión de Juanes de Enter Sandman. Y bueno, va a haber varios. Mon Laferte también va a participar como una de los que va a interpretar. J Balvin. Bueno,
la chilena se ha metido en todos lados.
Está,
es un infierno,
está,
Mon Laferte,
está apareciendo, sí.
Tremendo.
Bastante. Bueno, en septiembre va a salir la versión final del álbum con estas versiones.
Podemos repasar varias.
Sí, sin duda.
De aquí a septiembre. Bueno, muy bien. En un ratito en las redes de No Tocan Nada, Instagram, Twitter, Facebook, avisamos que quedan colgados los contenidos del programa, la entrevista que tuvimos temprano con el geriatra Aldo Sgarbarati para contarnos todo sobre la geriatría en Uruguay hoy en día, las dificultades que tenemos para entender que tiene que haber más especialistas en geriatría en Uruguay, la demanda, la alta demanda que hay, y bueno, la dificultad que tienen muchos para reconocer que podrían ir al geriatra, ¿no?
Asumirse pacientes de geriatra.
65 y más en Uruguay, 60 y más en algunos otros países, sí. Según donde se va. Y bueno, esta columna de Kirichi, que le voy a pedir a la Rosarina, si tiene el bien, ya que hoy hablamos de su abuelo historiador y de la descripción de Artigas, quizás podemos poner en otro tweet en el día de hoy, queda para un fin de semana, para hacer maratonear con Artigas, aquel ciclo que hicimos.
De la imagen de Artigas.
Sí, en el 2017, hace 4 años, que tenía, en principio, la historia de la imagen de Artigas, que nos ayudó mucho Laura Malosetti, ¿no? La doctora en Historia del Arte, como, esto lo digo yo, como Blanes nos dibujó Artigas. Como él quiso y se la antojó.
Nos la dibujó.
Puso en la puerta de la ciudadela donde nunca estuvo. En fin, bueno, toda esa historia. El rostro científico de Artigas que venía de un documental. Y había otra columna que era Artigas en 3D, imágenes, leyenda y biografía, con el único dibujo que hubo de Artigas. Podemos poner los tres
clips. Para el fin de semana, estamos haciendo producción al aire, sigamos.
Sí.
Para el fin de semana.
A propósito de la descripción del abuelo de Nadia y de la rañada. Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así. Esta era el ciclo de la imagen de Artigas.
Muy bien.
Y queda la columna del diario de viaje de la Rañaga.
Mi abuelo Silos.
Claro. Y queda la columna del diario de viaje de la Rañaga hoy, obviamente. Hasta mañana, viernes a las 8. Cerramos No Toquen Nada, cerramos la semana aquí en Del Sol. Chau.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No Toquen Nada.